Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. En este día 2 del caos absoluto en el que está sumido el mundo del deporte, el mundo en general, pero el que nos toca a nosotros, que es el de deporte en particular, con el tema del coronavirus y todas las medidas y decisiones que se están tomando. Como hay muchas decisiones, hay muchas reacciones. Y no todo el mundo está contento con las decisiones que se están tomando. Entonces, los próximos días van a ser muy complicados. Y el fin de semana va a ser muy complicado. Y viene un mes especialmente difícil para gestionar todo lo que tiene por delante, insisto, el mundo del deporte a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, ha quedado eliminado de la Champions el Valencia. Ha perdido 3-4 con el Atalanta. Los 4 goles del Atalanta de Ilicic. 2 de ellos de penalti. Los 2 primeros que además han sido cometidos por el mismo jugador, por Diakabi, que le puso en bandeja, como decimos, el inicio del partido al Atalanta y después ya fue prácticamente imposible. 3-4 eliminado el Valencia. El Leipzig ha goleado 3-0 al Tottenham, ya había ganado en la ida, bueno, pues 3-0 eliminado el Tottenham. Estos dos partidos de Champions, uno sin público y otro con público. El caso es que ahora mismo la noticia es que mañana hay un Liverpool-Atlético de Madrid y la noticia es que el partido se va a jugar con público en Anfield. Y la noticia es que iban a viajar 2.500 seguidores del Atlético de Madrid a Anfield y que el Atlético de Madrid esta tarde ha hecho una recomendación a sus seguidores de que no viajen a Liverpool y que se devuelve el precio de las entradas en el caso de renunciar al viaje. Pero claro, el precio de la entrada, no el precio del vuelo charter, que es realmente lo que más cuesta en una situación así. ¿Qué van a hacer los seguidores del Atlético de Madrid mañana? Esa es la duda. Saber si van a hacer un ejercicio de responsabilidad, hacerle caso al gobierno, que es no viajar salvo en caso de estricta necesidad, o van a tomar la decisión de que se han gastado su dinero y tienen todo el derecho a ir a Liverpool. Yo personalmente creo que no deberían ir, porque es una situación para que cada uno tome las medidas que debe tomar y tratar de frenar entre todos la propagación del virus. Porque no hay otra manera que cada uno, de manera individual, tomemos las decisiones para no contagiarnos todos sin querer, para no pasar el virus de unos a otros. Y desde luego el fútbol es una cosa súper secundaria en esta situación. Todo el mundo está viendo su vida afectada y supongo que la vida de la gente no cambiará por no ir mañana a Liverpool. Pero insisto, seguro que muchos van a ir a Liverpool. A esta hora hay otra noticia y es que, como saben, a lo largo del día la Liga anunció que los próximos 2 partidos van a ser a puerta cerrada en todos los estadios de primera y segunda división. Bueno, pues la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, el sindicato, se ha unido con el sindicato italiano. ¿Y qué es lo que dicen, Fouto?
Bueno, esa es la noticia última que contamos, Juanma. Hace unos minutos acaban de emitir un comunicado conjunto, tanto la AIC, la Asociación de Futbolistas Italianos, como la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Punto número 4, uno de los más importantes, jugar un partido en Italia, donde deben viajar Getafe y Sevilla, pondrá en riesgo la salud de muchos futbolistas, de muchas personas. Y el punto número 6, AIC y AFE conjuntamente piden a la UEFA que los partidos entre equipos italianos y españoles sean suspendidos para que se disputen en el futuro en condiciones de mayor seguridad y menor emergencia nacional en los países, en los dos países. Así que lo que está pidiendo la Asociación de Futbolistas Italianos y la Española es a UEFA que suspenda las competiciones europeas que enfrente a equipos españoles e italianos.
Bueno, el lío es sensacional porque, claro, es que aquí entran muchas cuestiones en juego, cuestiones fundamentalmente éticas. ¿Quién puede obligar a un futbolista a jugar un partido de fútbol si el jugador tiene miedo a contagiarse? ¿Quién puede obligar a un futbolista a viajar en un avión si no le apetece viajar? Porque el gobierno ha dicho precisamente que es un riesgo de contagio el hecho de subirse en un tren, en un avión o en un autobús. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en los días que faltan de aquí hasta el fin de semana con los partidos de fútbol? por ejemplo, decíamos lo de mañana, los seguidores del Atlético de Madrid que tienen viaje para Liverpool, a ver qué decisión toman esta noche, si van o no van. Hoy, por ejemplo, antes del partido de Mestalla, hemos visto decenas, yo diría cientos, de seguidores del Valencia juntos que han ido a animar al equipo a su llegada al estadio, aunque el partido fuera a puerta cerrada. Y aunque la recomendación, insisto, sea que no hagamos eso, que no estemos todos juntos, que no haya aglomeraciones, porque es una forma de pasarnos el virus de unos a otros. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la puerta de Mestalla? ¿Está Pedro Zamora allí? Hola, Pedro, muy buenas. Estaba Pedro Zamora. Ahora vamos a Mestalla, para que nos cuente cuál es la situación en Mestalla. Vamos a Liverpool, para que nos diga Antonio Ruiz que el partido de mañana de Liverpool se juega con total normalidad. Creo que no hay ninguna noticia hasta ahora en Reino Unido. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, la normalidad es lo que ha predominado todo el día hoy en la expedición del Atlético de Madrid, que llegó sin problema a mediodía aquí a Liverpool, que se ha entrenado sin problema. Había más de un centenar de seguidores que han acompañado el mismo vuelo que el equipo presenciando el entrenamiento. Durante alguna parte de la tarde ha sobrevolado el rumor, porque había alguna filtración de parte del Ayuntamiento de Liverpool en torno a la conveniencia de poder jugar a puerta de cerrada.
Bueno, pues se ha cortado también la comunicación con Antonio Ruiz. A ver si llamamos por teléfono, va a ser mejor llamar por teléfono de toda la vida y podemos contar lo que está pasando en Valencia y en Liverpool. ¿Está Pedro Zamora en Valencia? Pedro, ¿qué está pasando en Valencia? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Ahora sí, tú conoces esta avenida de Suecia, la fachada principal de Mestalla, la de las aglomeraciones cuando el Valencia consigue clasificaciones para la final, clasificaciones de Liga de Campeones o incluso títulos cuando los jugadores salen al balcón y lo celebran con su gente, pues ahora mismo está completamente desierta. Esos gritos que escucháis de fondo son una docena de seguidores del Atalanta, no más, que han estado aquí en los alrededores de Mestalla durante toda la tarde siguiendo el partido por la televisión y que ahora mismo están despidiendo al equipo de Gasperini. Precisamente el técnico italiano ha sido uno de los más ovacionados cuando ha salido de Mestalla y ya está arriba de su autobús oficial con la clasificación en el bolsillo.
¿Cuánta gente ha ido antes del partido a recibir al equipo? ¿Cuánta gente estaba ahí aglutinada?
Han sido unos 1.500, 2.000, entre 1.500 y 2.000 los seguidores del Valencia que han estado aquí a las 7:30 en la Avenida de Suecia, en la Plaza de la Afición, para esperar al equipo, pero luego se han ido difuminando por los bares de alrededor de Mestalla para seguir en directo el partido de Liga de Campeones, pero la realidad es que el ambiente ha ido cayendo con los goles del Atalanta y cuando acababa el encuentro apenas era una veintena los seguidores valencianistas que todavía estaban en Mestalla.
Gracias, Pedro. Ahora estamos de nuevo por allí. Insisto, solo podemos hacer una cosa nosotros, teniendo en cuenta que no hay vacuna, teniendo en cuenta que está todo saturado, lo único que nos piden es eso, que no nos juntemos en grupos enormes, porque es la única forma de controlar y de cortar la cadena de contagio, que por ejemplo en Madrid ya es absolutamente increíble. Ya saben que la noticia de la tarde es que se han suspendido las fallas y se han suspendido las fiestas en Castellón y que, bueno, pues se están sucediendo los cierres de todo tipo. Alcalá, a medio plazo, la federación, ¿qué va a hacer con los partidos de, por ejemplo, de la selección española, la segunda B? ¿Qué va a pasar con todo eso y con el resto de deportes?
Bueno, por parte de la federación, la segunda B y la tercera división es a puerta cerrada. Las competiciones de segunda B y de tercera, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, son a puerta cerrada ya este fin de semana y durante el periodo de 15 días. Y en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, que es una de las de alto riesgo, el fútbol modesto de Madrid, el que depende de la Federación Territorial de Madrid, con más de 115.000 licencias, se suspende. Es decir, todos los partidos que involucren a jugadores, técnicos, árbitros con licencias emitidas por la Federación de Fútbol de Madrid no se celebran, ya que además recuerdo que la Federación de Madrid cierra todas las instalaciones, con lo cual entrenamientos durante la semana y competiciones durante el fin de semana quedan absolutamente suspendidas. Y por parte de la Federación, dos apuntes más. La Copa del Rey, como te dije ayer, si llegado el día 18 de abril o las inmediaciones del 18 de abril seguimos en este escenario en el que estamos ahora o quizá uno peor, Rubiales propone a los dos equipos finalistas, Real Sociedad y Athletic Club, llevar la final a mayo o a junio. En este caso no habría demasiado problema en buscar una fecha alternativa. Rubiales, como te dije ayer, entiende que no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, jugar la final de Copa a puerta cerrada en un estadio que está hecho una birria, así que casi seguro la final de Copa irá a mayo o a junio si mejoran las circunstancias. Y este próximo viernes, dentro de tres días, se toma una decisión sobre el encuentro amistoso España-Alemania. Este encuentro amistoso España-Alemania está en el límite del periodo este de seguridad de 15 días. Es el día 26 de marzo en el estadio Wanda Metropolitano. Luis Enrique evidentemente quiere jugar porque tiene muy poquitas ocasiones para entrenar, ensayar y trabajar de cara a la Eurocopa de este verano. Luis Enrique quiere jugar, por lógica parece que sería puerta cerrada, a ver qué dice la Federación de Alemania. E insisto, este viernes a través de un comunicado oficial informa a la Federación Española de qué ocurre, seguramente puerta cerrada, este España-Alemania.
Bueno, ya saben que, por ejemplo, el Barça-Nápoles de la semana que viene de Champions, hoy se ha decidido que sea puerta cerrada. Pero claro, la decisión es de la mañana. Es una decisión que ya por la tarde pones en duda de si se va a jugar o no el partido, porque como están prohibidos los vuelos de Italia a España, la llegada de aviones, hombre, se puede llegar con un permiso especial, como por ejemplo va a hacer, creo, Baskonia para jugar en Israel el jueves. Pero vamos a ver cuál es la situación el miércoles, si puede venir a jugar el Nápoles al Camp Nou el próximo miércoles. ¿De la Liga querías decir algo más, Fouto?
Sí, de la Liga, el mensaje que hemos contado, Juanma, de Javier Tebas, que el fútbol profesional no para porque el gobierno considera que jugar a puerta cerrada es suficiente. Eso en contestación a la respuesta de AFE y de algunos clubes como Zaragoza, Oviedo, Deportivo, Las Palmas, que han pedido que se aplace la Liga. Y ojo a esto, porque, Juanma, desde la Liga no descartan, y ya están en el siguiente escenario, no descartan que se pare la competición. Desde la Liga no descartan que...
Pero ya, si, inmediatamente.
Exactamente,
ya.
Que si esto va a peor, que se pare la competición. Eso hay que tenerlo claro, y la Liga ya...
Hombre, a peor va a ir en los próximos
claro,
días. O sea, es decir, el número de contagios va a ir a,
vale,
a
es decir,
más.
Si de aquí al viernes esto va a muchísimo, muchísimo peor, o sea, que no se descarte, pero siempre se va a seguir lo que diga el gobierno. O sea, la Liga siempre va a hacer lo que diga el gobierno. El gobierno autoriza que se juegue a puerta cerrada, a puerta cerrada. Y la Liga ya está en ese siguiente escenario. O sea, que ya se han buscado fechas, ya hay alguna fecha que otra, para que se pudiera recuperar alguna jornada. Pero claro, lo que la Liga quiere es que avancen las jornadas, que se juegue, porque no saben cuántas jornadas se pueden suspender. Porque si a la Liga le garantiza, a día de hoy, que se aplazan dos jornadas y que ya no hay ninguna que se aplace más, esas dos jornadas se pueden recuperar. Pero es que nadie garantiza a día de hoy que sean solo dos jornadas. Por ese motivo, es tanta insistencia por parte de Tebas y la Liga que se jueguen partidos a puerta cerrada.
Bueno, por cierto, el primer partido de Liga a puerta cerrada se ha jugado ya esta noche, que no lo habíamos dicho. Ha ganado la Real en el campo de Eibar, en Ipurúa, 1-2. Goles de Oyarzábal de penalti y de William José. Charles marcó de penalti para el Eibar. La Real se mete en puestos de Champions y deja al Eibar a solo dos puntos por encima de los puestos de descenso. Si tuviera que relatarles la cantidad de noticias que tienen que ver con el coronavirus y el deporte, estaría aquí hasta las 12:30 de la noche leyendo todas las cosas que ha habido en el día de hoy, que tienen que ver con todos los deportes y con todos los equipos. Es que en el Madrid, por ejemplo, pues suspendido todo, en el Madrid absolutamente todo. Incluso el equipo de la ha solicitado a la UEFA no viajar a Turín para disputar el partido de la Youth League, el Real Madrid. O sea, esto solo del Madrid, pero hay equipos que piden que se pare la competición. En primera división está el Celta, en segunda Las Palmas, el Depor, el Zaragoza, el Oviedo. En baloncesto hay también comunicado de la CB, la Bundesliga, la Premier, la Serie Italiana. Es que hay muchísimas noticias y una situación de absoluto caos de cara a lo que va a pasar en los próximos días. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Habías vivido alguna vez algo semejante en el mundo del deporte?
Nadie lo hemos vivido nunca. Estamos pisando una capa de hielo que no sabemos si es gruesa, si podemos seguir con los partidos a puerta cerrada o si es fina y conviene suspenderlo todo. Claro, sobre suspenderlo todo, yo creo que hay que preguntarse a qué está dispuesto a renunciar cada uno. Quiero decir, las teles están dispuestas a renunciar, a dejar de televisar partidos, los clubes están dispuestos a, yo qué sé, imaginemos un escenario en el que haya que jugar partidos durante la Eurocopa, a jugar sin sus internacionales, los clubes están dispuestos a que se suspenda definitivamente una liga en la jornada, pongamos 35, y que se acepte esa clasificación como la definitiva, aceptarlos y luego reclamar ante la justicia ordinaria. Estamos ante un territorio que es tan desconocido que vete tú a saber en qué acaba esto.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Permíteme que te cuente una cosa, Juanma, que has dicho ahora por encima. Yo creo que parece que todo está coordinado en lo que es en el fútbol español. Todos tenemos que atenernos a las normativas que ha dictado el gobierno y todos tenemos que atenernos a lo que diga cada comunidad. Pero hay un caso que es sorprendente, flipante y alucinante. Tú lo has dicho por encima. Mañana está previsto que juegue el Madrid de la Juli, el equipo del Madrid juvenil, frente a la Juventus de Turín. Pues bien, el Madrid, evidentemente, los padres de los chavales, muchos de ellos menores, les da miedo que sus hijos viajen. El CONI en Italia dice que no se juegue ninguna competición que esté bajo su paraguas. Pero es que esta competición depende de la UEFA. ¿Qué ocurre? La UEFA dice que se juegue. Hoy se ha jugado un partido de Youth League entre el Atalanta y el Olympique de Lyon, que gana el Atalanta por penaltis. ¿Y el Madrid con qué problema se encuentra? Uno, que no sabe si debe ir o no debe ir después de lo que ha dicho...
Manolo, creo que está suspendido, ¿eh?
No, perdona, Paco. El partido está vivo. Otra cosa es que el Madrid no va a viajar, que es muy diferente.
Lo dan por perdido, claro.
Claro, es que el partido se tiene que jugar porque la UEFA no lo ha suspendido. El Madrid ha solicitado que se suspenda, pero la UEFA le ha dicho, mire, se acaba de jugar el Atalanta que ha jugado hoy con el Olympique de Lyon. Si se ha jugado ese, ustedes tienen que ir, después verán. Pero el Madrid dice que cómo van a ir ellos. Han solicitado que se suspenda. Segundo, hay padres, repito, de esos chavales, algunos menores de edad, que dicen, ¿cómo vamos a mandar a mis hijos ahí? Tercero, los chavales estos, evidentemente, a día de hoy no tiene el Madrid para montarles un charter a Turín para que vayan a jugarles. Cuarto, si vas, ¿qué riesgo tienes de ir ahí para unos chiquillos que van a jugar fútbol? Y ante esto, la UEFA sigue callada. Porque, por ejemplo, sabéis que se jugaba otro partido de Youth League que era el Inter-Rennes, en el campo del Inter, y fue el Inter quien decidió que no se presentaba en su propio campo. Y automáticamente la UEFA ha dado por clasificado al equipo francés. O sea que en este mare magnum, a mí lo que más me sorprende es la UEFA.
Sí, que va, porque, claro, la UEFA por otra vía.
Libre, claro,
sí.
Porque aquí el gobierno lo tiene claro, las comunidades lo tienen claro, la Liga ha dicho Tebas que lo que le diga el gobierno. Pero es que la UEFA va a su rollo, ¿eh? La UEFA no ha paralizado todavía ninguna competición.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos en el año más extraño de la historia del fútbol.
Es un escenario
solo comparable,
inédito,
supongo, a las guerras mundiales.
Sí, escenario inédito y que no sabemos para hacia dónde puede ir. La sensación más lógica es que vaya más. Es evidente que vaya más, hasta que luego se pare. Lo que dice Manolo, estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, si el Getafe se niega a ir a jugar contra el Inter, le darían por perdida la eliminatoria. El Getafe puede... Un club como el Getafe, que difícilmente va a estar habitualmente en este tipo de eliminatorias, va a decidir perder antes de jugar. Es complicado, es muy complicado. Pero claro, suspenderlo o aplazarlo cuando lo juegas. Es que tampoco hay fechas para jugar, porque tienes que parar la competición completa.
Porque Maldini, luego hay otro problema. Es que el Getafe puede viajar a Italia, pero ¿sabes cuál es el problema?
No puede volver.
Que no puede volver.
Claro. Es que es todo.
Es que ese es el siguiente
bueno,
problema.
En teoría,
Getafe puede salir, pero no puede volver.
Un permiso y se le da. El asunto de la UEFA que dice Manolo es que hace poco estuvieron todos los presidentes de federaciones y el presidente de la UEFA, y la determinación que se tomó es que cada país decida, pensando que esto no podría ser una cosa transfronteriza. Y al final, claro, es que se ve afectado uno de Italia con uno de Luxemburgo. Y entonces hay que tomar una determinación. Ahora, por ejemplo, el Basilea Eintracht, que Suiza no quiere que...
No se juega ya.
Que no se juega. ¿Qué hace
pero
la UEFA?
Es decisión si tiene... del gobierno suizo.
Claro, pero tiene... Dos partidos en una semana. Tú tienes que decir qué haces con eso. Y UEFA todavía no ha salido diciendo, por ejemplo, pues que se juegue en campo neutral y a puerta cerrada un solo partido. O sea, una eliminación. Es que todavía no han dicho.
Quiero preguntar a Alberto Arauz si están escribiendo oyentes que mañana vayan a ir a Anfield. ¿Ha escrito alguno?
Han escrito varios, Juanma. Por ejemplo, Juan Luis dice, vamos a ver, yo tengo entrada, vuelo, hotel, etcétera, para Liverpool. Tienen que ser claros. Dice, la UEFA dice que sí, el Liverpool también. El gobierno recomienda que no. Si no se puede ir, que digan desde Madrid, que digan que de Madrid no sale nadie y no los mareen, yo voy a ir. Otro te dice, Juanma, estarás de broma, ¿no? Me he gastado 600 euros y no voy a poder ir a Liverpool.
Ya, sí, es
Juanma,
que yo...
¿te acuerdas que ayer comentamos en la redacción que un charter del Atlético de Madrid iba a desaparecer?
Sí.
Yo creo que ya había gente que conocía, no lo que iba a ocurrir, pero lo que se venía encima. Porque hay mucha gente del Atlético de Madrid que se ha echado atrás. Por eso también el Atlético de Madrid... Yo creo que con buen criterio ha anunciado que le va a devolver el dinero.
Pero el charter, que no es, por supuesto, ni la mitad de la gente que viaja a este partido, te devuelven el dinero. Si no hay viaje, no hay...
No, por eso es que ayer lo estábamos comentando.
Pero el que se busca su vida en viaje de Iberia o de no sé dónde...
Sí, ese lo
ha
valorado.
Claro, por eso digo que ayer se hablaba de esto, o sea, porque ya se estaba barruntando a alguien. Y hay un charter que se ha venido abajo precisamente porque...
Bueno, la semana que viene hay un City-Real Madrid y yo creo que nadie en este mundo te asegura que será...
Mira, Antonio Ruiz, por ejemplo, Antonio Ruiz hoy ha viajado a Liverpool. Antoñito, ¿te han hecho algún tipo de control al llegar a Liverpool? por el hecho de ser españoles, os miran distinto? ¿Saben que venís de una zona de riesgo, de contagio, etcétera?
Nada, absolutamente nada, ni un control, ni te miran diferente, ni te apartan para ver cómo estás, ni te revisan de manera especial que no revisen a ningún ciudadano de la Unión Europea. Yo te tengo que decir que el día de hoy ha sido absolutamente normal en la expedición del Atlético de Madrid, que ha llegado a media mañana, que ha ido al hotel de concentración, que se ha entrenado con normalidad, que los más de 100 seguidores que venían en el vuelo oficial han estado presenciando el entrenamiento. Ha habido un momento en la tarde en que ha sobrevolado el rumor de que se podía jugar a puerta cerrada porque alguien había filtrado cercano al ayuntamiento de Liverpool esa posibilidad, pero finalmente la UEFA ha disipado cualquier duda con esa con ese comunicado, dejando claro que se juega el partido normalmente.
Vale, ahora estamos de nuevo contigo. Voy a saludar al resto de la opinión. Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está David Sánchez. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y Miguel Rico, en Barcelona. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Ahora estoy con Albelda también, que Albelda está en Valencia. ¿Qué tal, David?
Muy buenas.
Muy buenas. Creo que tenemos un oyente, ¿no?, de los que se va mañana a Liverpool. Está en Liverpool. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con el oyente. ¿Cómo se llama el oyente? Javier. Ah, perdona, Javier. No, es que como nos están llamando oyentes que van mañana a Liverpool, pensé que eras uno de los que iba mañana. A ver, tú estás ahí en Liverpool, ¿no?
Estoy en Liverpool.
¿Te lo has pensado mucho para ir o no? ¿O tú tenías el viaje y te has decidido y dices, no, yo voy seguro?
No, yo tenía el viaje y me he decidido venir y aquí estamos mi hijo y yo.
¿Os han dicho algo por ser españoles y por haber viajado?
Nada, ni un solo control, ni a la salida ni a la entrada, que en Inglaterra tampoco, cero.
Cero. ¿Sabes lo que está pasando hoy, por ejemplo, en España, la suspensión, etcétera, etcétera, y la recomendación del Atleti de que mañana no viajen el resto de seguidores? Tú, que estás allí, ¿qué crees que deben hacer los que están aquí?
Bueno, yo creo que deberían. Bueno, el que tenga entrada que viaje, evidentemente. Aquí se va a jugar el partido, entendemos, y eso es como nos lo han dicho, con público. Y creo que sería una tontería pedir que vengan con las precauciones pertinentes, como deben venir, pero yo creo que no perdería el ver un partido por este tema.
Ya, aunque la recomendación del gobierno sea justo lo contrario, no viajar salvo en caso de extrema necesidad, no acudir a aglomeraciones, etcétera, etcétera.
Ya, bueno. Aquí en Inglaterra están las cosas mucho más tranquilas, por lo que nos dicen.
No, pero si el problema lo llevamos, el problema lo llevamos nosotros, Javier.
Lo llevamos nosotros.
Claro.
Ya. Pero bueno, yo sinceramente no veo, teniendo un poco de precaución, no veo tampoco excesivo problema.
¿Cuánto te has gastado tú en el viaje, Javier? ¿Cuánto te has gastado en el viaje?
Unos 1.300 euros.
¿En el tuyo y en el de tu hijo?
Sí.
Claro, vale. Perfecto, pues nada, Javier, que vaya todo sin ningún tipo de problema mañana en Anfield. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Es que una cosa es Javier, que ha viajado antes de la recomendación,
claro,
y otra es los que viajen mañana. Que entiendo que cada uno es dueño de su dinero y de su miedo, pero es que ahora ya sí que hay una recomendación del Atlético y del gobierno de no viajar.
Sí, lo que pasa es que...
Si me recomiendan, viajo. Lo digo porque...
No, te recomiendan no viajar.
Bueno, pero yo voy a casa de alguien. Casa del propietario me dicen, tú si quieres venir, ven.
La BBC anuncia que ha dado positivo por coronavirus la ministra de Sanidad.
Bueno, es que a todo eso estamos diciendo que se juega a puerta abierta.
De Reino Unido, ¿eh?
Que se juega a puerta abierta.
Claro, vamos a ver mañana.
Pero que mañana el gobierno inglés puede cambiar. Decir,
es que esto del positivo por coronavirus de la ministra de Sanidad en Reino Unido puede alterar muchas cosas.
Las circunstancias cambian al minuto.
Claro, hombre, es que el bicho está vivo y va cambiando. Es que hace dos días había manifestaciones en toda España y hoy estamos criticando las aglomeraciones. Cuando hay aglomeraciones en los supermercados, en la estación de Atocha esta mañana, vivimos en un mundo contradictorio.
Bueno, pues habrá que dejar de hacerlas.
Claro, totalmente.
De todas formas, lo que creo que es un error intentar ponerle un círculo al bicho. Es decir, no, es que el bicho está en España. No,
es imparable el bicho.
Claro, el bicho está en el mundo. Y en el mundo, como bien dice Rico, es imparable. Ahora que evidentemente hay zonas de más riesgo por mayor concentración de casos positivos. Pero que el bicho no es que lo lleven los españoles, los italianos, los chinos.
Bueno, no, pero España e Italia se consideran países de transmisión.
Claro, no, se considera por el alto grado ahora mismo de positivos que han aparecido.
Pero, por ejemplo, en Alemania...
Pero que el bicho ya ha dado positivo en 181 países.
En Alemania habían dejado jugar con público el partido de Leipzig y la semana que viene, sin embargo, el Bayern de Múnich sí, ¿no?
Claro.
Es que son cosas que tampoco entendemos mucho.
Pero lo que hay que ver es lo que hacen en la Bundesliga. Porque claro,
hay cinco partidos con puerta cerrada.
Y es muy probable que la Conmebol hoy anuncie esta noche que suspende las eliminatorias sudamericanas, que claro, se juegan para el Mundial.
Que el bicho ya está en Sudamérica. Claro. En Australia se va a disputar el Gran Premio de Fórmula 1. De momento. Porque como bien ha dicho Juanma, esto cambia cada hora.
Pero las motos en Estados Unidos ya no.
No, él tampoco va a ir al Gran Premio de Valencia. Es que el bicho corre mucho y va a muchos sitios.
Por ejemplo, es muy probable que el partido del Madrid ante el City sea puerta cerrada. Yo lo veo bastante probable. Queda una semana, probable.
En una semana hay que ver cómo ha cambiado aquí, imagínate. Claro. Cómo va a cambiar
en cuanto crezca
partes.
Un poquito allí, pues ya está.
La situación... Mira, vamos a escuchar a Simeone y a Klopp, que hoy han hablado en la comparecencia previa al partido sobre esta circunstancia, sobre el público, no público.
Se escuchan rumores que en vez de jugarse con gente, se juega sin gente. Ojalá que se juegue con gente, sinceramente, porque no sería justo de parte de Liverpool haber jugado el primer partido nosotros con gente, con la importancia que tuvo nuestra gente, y esta vez estar ausente lo más importante o gran parte de importancia que tiene la gente de Liverpool para su equipo.
Hay cosas que son más importantes que el fútbol y nos damos cuenta en este momento. No sé cuánto ayudaría jugar a puerta cerrada. Pero el problema con los partidos de fútbol es que si no estás en el estadio, estás viéndolo en lugares cerrados, quizá todos juntos. Y no estoy seguro de que es mejor, siendo honesto. Pero decidan lo que decidan, lo respetaremos.
Es lo que han dicho los entrenadores hoy en la previa al partido. Y luego está la postura de los futbolistas, los que dicen que que les da miedo jugar. David, ¿tú eso cómo lo ves?
Yo eso no lo acabo de entender. O sea, yo no acabo de entender que si todo el mundo... por norma general, acude a su puesto de trabajo, toma precauciones en casa, pues mira, te comes a los hijos, se han cerrado los colegios, pero yo creo que todo el mundo intenta darle un carácter de normalidad a su día a día, y eso pasa obligatoriamente por acudir a tu puesto de trabajo. No acabo de entender que los jugadores no quieran hacer su trabajo, yo no acabo de entender. Es respetable, pero es respetable a modo individual, de jugador a jugador, no como colectivo, no jugamos ninguno.
¿No? Yo estoy un poco con David en este tema, ¿eh? O sea, a mí me parece que cada uno tiene la libertad de decir sí o no, pero como colectivo me parece sorprendente, porque claro, imagínense ustedes que dicen los médicos, no, mire, no, nosotros ahora no.
Hombre, pero es precisamente los médicos es cuando más se les necesita, si lo dicen
ahora.
No,
perdona, pero imagínate que dicen los médicos, no, mire, nosotros no, porque nos contaminamos.
Ya, bueno, pero eso es el trabajo de los médicos, es como si dice un bombero que no trabaja con el fuego.
Bueno, pues te lo voy a poner más fácil, imagínate que todo el personal burocrático de un hospital, que mira, que son el personal burocrático, dicen, mire, no. Pues colosaba la sanidad en España. Yo no estoy diciendo que los futbolistas fuesen necesarios. Los respeto, como dice David, pero que también me parece que a nivel colectivo me parece sorprendente. Ahora que hay alguien que diga, no, yo no quiero jugar por miedo, por toda la razón que tenga, lo entiendo.
Pero los futbolistas, Manolo, también pueden ser en un momento determinado un elemento de transmisión. Tú ahora imagínate que...
Los futbolistas, los cajeros del día, los que trabajan en Bankia, los que despachan los billetes de la Renfe...
En el momento que de positivo por coronavirus un futbolista de cualquiera de los equipos que estamos hablando, automáticamente todo el equipo en cuarentena, o sea, naturalmente ni puerta abierta ni puerta cerrada, cancelados sus partidos, el equipo rival... naturalmente 14 días o 15 en cuarentena, cancelado su partido y el siguiente equipo.
Pero pasa en todos los gremios.
Ahora le preguntamos a los futbolistas. Antes, el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Como cada noche en el partidazo, Juanma, vamos a recordar que en Verti vas a encontrar las mejores coberturas al mejor precio. Sí, el mejor seguro para tu coche lo vas a tener cuando te pases a Verti, porque encima ahora vas a conseguir un 40% de descuento en ese seguro si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual. Para todos y sin condiciones. Entra ya en su página web e infórmate de todo. Verti.es. Consíguelo, venga, Verti.es.
Enseguida seguimos en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos.
Y la crisis del coronavirus ha dado un salto cualitativo en las últimas horas. La amenaza es el virus, pero el enemigo es el pánico.
El feminismo es el punto de sostenibilidad de la democracia en el siglo XXI. Si
la izquierda se apropia del feminismo y dice, todo el que quiera ser feminista además tiene que aceptar el pack completo. O sea, usted no puede ser feminista sin luego tragar con todas las demás consignas de la izquierda. Todos los demás.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Y 3 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en otra noche importante de radio y de noticias que van surgiendo en directo. Y son noticias muy importantes que les vamos a ir contando en los próximos minutos. Por ejemplo, una que tiene que ver con el Getafe, con el partido de este jueves. Declaraciones de Ángel Torres, su presidente, hace unos minutos a los compañeros de Onda Cero.
Mañana se ha cambiado de entrenamiento por la tarde para tener más tiempo, más horas. Decidiremos todo, pero sí. En este momento, es decir, el Getafe no va a viajar.
En este momento el Getafe no va a viajar. Ha dicho más cosas. Gemma Santos, ¿qué es lo que ha dicho el presidente del Getafe?
Si tenemos que perder la eliminatoria, la perderemos. Bajo ningún concepto vamos a poner en riesgo esta salud. Todo lo que te cuento en antena está entrecomillado. Me han dicho, dice también el presidente Torres, que pida un permiso especial al Ministerio de Fomento, como ya ha contado Alcalá, lo tenía concedido. Pero yo no voy a pedir ningún permiso, no voy a ir a un lugar donde no quiero ir. Yo no voy a ser el que asuma correr ningún tipo de riesgo, nos hace mucha ilusión, pero si tiene que ser así, así será. Si nos tenemos que perder la eliminatoria, la perderemos.
Esto es lo que acaba de decir Ángel Torres.
Solamente, solamente sí. Una cosa, Juanma. Ángel Torres está en su perfecto derecho de ir a donde quiera. Simplemente en esta eliminatoria y con todo lo que ha ocurrido durante el día, el gobierno, una de las medidas que se han tomado ha sido prohibir hasta el día 25 de marzo los vuelos de Italia, origen en Italia y destino en España. Origen en Italia y destino en España, con lo cual se veía afectado el vuelo de vuelta del Getafe. El Getafe contaría sin ningún problema con el visto bueno. Hay que pedir un permiso, como ha contado ahora Gema, al Ministerio de Fomento, al ministro Ábalos, y salvo casos excepcionales de que sea una expedición que es un foco en sí mismo de coronavirus, que no es el caso del Getafe, se concedía ese permiso. Es decir, el presidente de Ángel Torres tiene todo el derecho de llevar o no llevar el equipo a Milán, pero el plan que tenía inicialmente previsto hasta hace 30 minutos de volar a Milán el jueves por la mañana, jugar el partido en San Siro a puerta cerrada, con todos los controles y garantías que le dará el gobierno y sanidad en Italia, e inmediatamente al acabar el partido hacer el vuelo Milán-Madrid, eso lo tenía concedido. Ahora si le ha pegado un siroco, pues perfecto, pero eso lo tenía concedido.
David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Debe ir el Getafe a jugar a Milán o no?
Bueno, nosotros hemos pedido la suspensión de todos los partidos. El Getafe es un equipo de primera división y yo creo que pondría en riesgo la salud de los deportistas, de los aficionados, de la gente en general. Estamos muy preocupados con ese tema del sindicato, ya no solamente para gente de primera división, sino para el fútbol femenino, para todas las categorías. Y bueno, como sabéis, hemos mandado una carta tanto al CSD, a la Federación como a la Liga con esta preocupación. Hemos sacado un comunicado con el sindicato italiano para que la UEFA tome cartas sobre el asunto, dadas las circunstancias y la problemática que estamos teniendo en España y en Italia. Y bueno, lo principal para el sindicato de futbolistas es la salud de sus miembros y de toda la gente en general a nivel que le guste el deporte.
¿Qué pasa? ¿Habéis recibido muchas llamadas de jugadores diciendo que no quieren jugar?
Sí, Juanma, la verdad que bastantes. Muchas preocupaciones, estados de ánimo, compañeras que viajan en autobús muchísimo tiempo, que cogen autobuses, que cogen aviones, que cogen... Bueno, pues al final creo que en contacto hemos visto un claro ejemplo hoy en el Valencia-Atalanta, donde ha sido a puerta cerrada y había muchísimos aficionados en la puerta, más de 3.000, 4.000 aficionados en la puerta, donde al final el contagio es evidente. Creo que en Italia estamos teniendo un caso que es mucho más grave que en España. En España me imagino que dentro de cómo va la evolución de este problema, seremos muy parecidos a Italia, y la verdad que estamos muy preocupados, sobre todo por la salud de nuestros deportistas. Entiendo que la gente, pues bueno, no pueda viajar a Italia o no puedan venir a España, pero yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que hacerlo de inmediato.
¿Y si os obligan a jugar el fin de semana?
Bueno, si nos obligan, nosotros estamos haciendo lo que el ministro está diciendo, minuto a minuto. Hemos escuchado al presidente del gobierno que van a ser semanas duras a nivel general, y como te digo, creo que todas las entidades de este país tienen que tomar cartas en el asunto. Los deportistas queremos estar dentro de esos debates, y como te digo, haremos lo necesario para que la salud del deportista sea lo primordial.
¿Incluso una huelga?
No, yo creo que en España tenemos la capacidad y el sentido común, y yo creo que tiene que predominar en estos casos. Tanto a nivel de fans, tanto a nivel de deportistas, como al final el deportista es una persona exactamente igual que cualquier otra y se puede contagiar por cualquier problemática.
Y si os piden estos días de moratoria por decir, oye, vamos a esperar a ver cómo evoluciona el problema, vamos a esperar a los datos de la semana que viene, jugad esta semana a puerta cerrada y la semana que viene lo volvemos a estudiar, ¿eso cómo lo veríais?
Yo te digo, Manu, que al final, perdona, Juanma, sí, están llamando... Perdóname, que...
No, sí, estás con... Y luego dirás José Ra, no te preocupes.
Sí, la verdad que estoy haciendo la
ronda, sí.
Lo que te decía, que los compañeros están preocupados, las compañeras están preocupadas, pero de todas las categorías. Como sabéis, hemos intentado, bueno, que toda la gente hemos propuesto para que hagan el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, para que sea desinfección de todas las instalaciones, tanto deportivas como de entrenamiento, establecer... al final en una oficina de salud preventiva para coordinadas con las comunidades autónomas, que cada federación y que tengan esos médicos especialistas. al final queremos que se controle mucho más este problema, que es un problema mucho más grave de lo que parece, y en Italia nuestros compañeros lo están padeciendo.
¿Y si hay que suspender la liga?
Bueno,
definitivamente.
Hay que suspender la liga. Yo creo que por encima de todo, del deporte y de todo, creo que está la salud de las personas y es lo que estamos luchando. Que nuestros compañeros y la salud de las personas están en juego y no podemos jugar con su salud.
¿Sabéis si los clubes a título privado, aunque sean los más poderosos porque tendrán más medios, están haciendo test a los jugadores?
Pues imagino que sí. Muchos equipos con los que estamos hablando están desinfectando las zonas, están cuidando, están protegiendo mucho a las plantillas. Que me parece genial todo lo que sea prevenir, pero como te digo, creo que tenemos que ir a todas las categorías, primera y segunda división pueden estar mucho más protegidas porque tienen más capacidad, pero estamos hablando yo creo del fútbol en general.
Gracias David, un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias Juanma.
Gracias David, un abrazo. es el presidente de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles.
Yo le oigo y le entiendo, pero me sorprende porque es que parece que es como que se va a acabar la especie humana y tenemos que salvar a los futbolistas.
Porque es el único gremio, claro, que se ausenta de
su puesto de trabajo. Yo le respeto, le entiendo, le comprendo, pero bueno, también habrá que hacer.
Hay mucha gente, hay mucha
funcionarios
gente,
de red,
hay mucha gente cierto, que hace su trabajo desde otro sitio.
Claro,
gente,
es cierto que ellos
gente
tienen,
que podemos.
Cualquier pyme tiene 22 trabajadores, no, pero, que son pero, los que
por
juegan.
Por ejemplo, tú puedes hacer tu trabajo, David, sin estar en contacto físico con otro. Ellos
¿cómo?
Sí están en estar.
Yo tengo que hacer mi trabajo conviviendo cada día con 40 compañeros.
No, pero tú no te empujas, no te rozas,
hablo, le pongo la mano encima a otro, habla un tío un metro mío que se le escapan los lapos y me dan, o sea, vamos, claro, no nos volvamos locos en esta vida. Vale. Me monto en el metro, me empuja un tío en el autobús cuando va a subir, voy al Mercadona y compro y tengo delante un tío con el carro y una señora detrás, o sea, vamos a ver, que yo entiendo a Ganzo, pero que es que parece que es que tenemos que salvar la humanidad en el bloque futbolistas. Él lucha por lo suyo, pero es que esto es para todos los humanos. Claro, o sea, tendremos que desinfectar, repito, los estancos, los ministerios, los colegios, tendremos que desinfectar todo.
Hay muchos gremios que están tomando soluciones preventivas para cuando pueda ocurrir que no vaya la gente a trabajar, ¿no? En mi trabajo particularmente, yo ya tengo adjudicado un ordenador portátil para no ir.
Claro, pero nosotros sí, pero no contamos.
Pero claro, los futbolistas tienen que ir a jugar, de acuerdo, tienen que ir a jugar. Pero a lo mejor sí que conviene parar las competiciones y hacer una vida razonable. Porque al final, más allá de los temas estos sanitarios que se nos escapan porque estamos como en un túnel que no se ve el fondo y encima vamos sin luces y hablamos por hablar, la realidad es que el fútbol es de la gente y el fútbol sin gente ya, pero no vamos a
ningún lado. A ver, esto que yo creo que todo se basa en probabilidades, en estadística de ley de probabilidades, cuando los gobiernos, pasó ya en Francia y está pasando ahora en España, te dicen prohibida las cosas de más de 500 personas. Se supone que si hay 100 juntos, la probabilidad de contagio es, yo qué sé, 0,03. Pero si hay 500, en vez de ser 3 multiplicado por 5, es multiplicado por 52. Sí, y sí, si hay 1.000 por 315, va subiendo exponencialmente. ¿Cuánta gente se junta en un campo de fútbol a puerta cerrada? Pongamos 50 por equipo, 100 operarios, 50 directivos...
Sí, 250 personas, 300.
300, sí. Vale. Ahora, Lama para mí ha dicho la palabra mágica de todo esto, que es el metro. ¿Cómo está la gente en el metro en la hora punta?
El AVE.
No, bueno, el AVE al fin y al cabo estás sentado a medio metro de otro, pero en el metro,
medio metro,
¿cómo estás?
Navega,
estás
tú.
Pegado.
El metro, el pegado. Cercanías, el autobús.
Entonces, como dice Manolo, que sí que...
¿Qué ha pasado en Italia?
El miedo y la precaución...
¿Qué ha pasado en Italia?
No, es que yo creo que si seguimos así, llegaremos a la...
Hoy han dicho que no quieren que lleguemos al estado, al momento, claro, que está viviendo Italia.
Pero,
que Juanma, precisamente entonces, todo
entiendo,
lo que...
El miedo y la precaución de los futbolistas. Pero es que
Juanma, será
el currante todo, de las
claro,
9 de la
Manolo,
mañana...
Pero no en los futbolistas, que es que parece Manolo, que es que la humanidad reside en el salvar a los futbolistas,
pero
¿no?
Que hoy han cerrado centros culturales, centros deportivos...
Colegios,
universidades...
Todo municipal, municipal.
Bueno, pero ha cerrado.
Que sí.
La historia está
si
en que...
yo no estoy contra ellos, y yo lo que digo es que cuando tomemos este tipo de medidas, que seguro que las vamos a tener
claro,
que tomar,
claro,
pero este tipo de medidas no es para salvaguardar a los futbolistas, es para salvar a todos. Entonces, si vamos a tomar una... ¿Qué piensas tú? ¿Que el futbolista, porque no juega al fútbol, no va a ir luego con su mujer al mercado a cenar?
Sí, pero no... No es lo mismo.
Pero en Italia el proceso
pero
ha sido
que no
el
lo mismo.
Mismo.
¿Tú sabes cuánto
Italia,
fútbol? Mira, un
el
club
proceso
de
primero ha sido los partidos a puerta cerrada. Y ahora, posteriormente, sí, ha sido la suspensión.
Sí.
Pero, y están
porque ha ido a más. Porque ha ido muy a más. Claro, claro. Aquí bueno, pues, lo, parece pues, que puede ir a más también.
Igual.
Pues sí, a lo mejor conviene.
Pero cómo no va a ir a más si el domingo hubo una manifestación multitudinaria, miles, cientos de manifestaciones en España. Autorizada por el gobierno. Hubo una convención de un partido político. Hoy ha habido una mascletá. Menos mal que ha suspendido las fallas, pero hoy había una mascletá en Valencia a las 2 de la tarde y por la tarde no se había podido ir al fútbol. O sea,
va a ir a más.
Claro,
a más.
Claro, cómo no, claro que va a ir a más.
Pues
claro,
si, va a ir a, si va a ir a más, a lo mejor hay que adelantarse a los acontecimientos y tomar medidas más radicales de contención.
Pero yo vuelvo
que
a lo
ayuden
mismo.
Aquí a, el que a tiene que pedar el eso.
Pero aquí el que tiene que dar el problema, los políticos ya andan. Aquí ahora los señores de la UEFA que viven en otro mundo son los que tienen que dar el siguiente paso. Pero ¿qué le pasa a los señores de la UEFA? Que no quieren retrasarse Eurocopa. ¿Qué le pasa a los señores de la UEFA? Que su dinero está en la Eurocopa.
No hagamos la coña de que la salud es lo más importante.
Bueno, entonces, no sé si hacemos la coña, pero para los señores de la UEFA parece de momento que lo más importante es su pasta. Porque los señores de la UEFA lo tienen a huevo. Que es, ustedes, señores, paramos todas las competiciones de fútbol, aplazamos todo un mes, la Eurocopa se corre un mes. Pero ellos no quieren correr un mes. Por cierto, parecido a lo de la Federación, que me suena a lo mismo. La Federación, no quiero perder el chollo. No quiero perder los ingresos que voy a tener. Porque se puede jugar la final a puerta cerrada.
Hombre,
no,
hombre. Yo quiero tener... esa sí que es
un poco... solo partido, claro, Manolo, es muy comprensible que se pueda desplazar a mayo.
Claro, y con dos equipos que tienen calendario limpio, por decirlo de alguna forma, que no solo tienen la Liga.
Y para llevar gente a una ciudad que ha puesto dinero...
El Atleti tendrá 3 convocados... Y a lo mejor no pueden jugar la final.
Bueno, pues Manolo, seguro que los clubes van a preferir aplazarlo.
Hombre, por supuesto que van a preferir.
Pues ya
yo
está,
también lo prefiero.
Es de
y el España-Alemania seguro que lo vamos a tener que aplazar.
Vamos a escuchar reacciones de gente que ha hablado hoy sobre el asunto, lo que opinan sobre que si hay que jugar, si no hay que jugar, si con público, si sin público. Por ejemplo, Guardiola.
Tenemos que preguntarnos si es peor jugar al fútbol sin espectadores. Nosotros hacemos nuestro trabajo para ellos. Si la gente no puede venir a ver los partidos al estadio, no tiene sentido. No me gustaría jugar en Champions, la Premier, las Copas o donde sea sin aficionados.
Esto dice Guardiola. Joan Capdevila, portavoz del Español, dice esto.
El club del Español de Barcelona seguirá rigurosamente todas las indicaciones que digan las autoridades sanitarias y deportivas. Y nada, en ese sentido acatamos la celebración de las dos próximas jornadas a puerta cerrada, entendiendo que son un perjuicio para nuestros intereses deportivos y que hay que considerar esta nueva situación adultera la competición y, bueno, pues tiene efectos muy negativos de cara a la celebración del partido. Y luego, pues bueno, también esperaremos la evolución en estos próximos días, a ver qué acontece y nada, pues ya nos pronunciaremos al respecto.
Este es otro tema, el tema de que el jugar sin gente adultera la competición, que tiene razón.
Pero es verdad,
todo está adulterado, porque la vida de las personas está adulterada desde ayer.
Sí. Vuelvo al principio, y aquí está dispuesto a renunciar el Guardiola y todos los futbolistas que quieren suspender. Quiero decir, imaginemos que esto se para 3 semanas, o un mes, o lo que sea. Y eso supone, medido por la empresa auditora más fiable del mundo, un impacto económico en los clubes del 14%, del 7%, de lo que sea. ¿Se van a quitar ellos el 7% del sueldo?
Jugando a puerta cerrada viene a ser lo mismo. Hoy el Barça ha dicho que con el Napoli pierde
6 millones.
Es cuando no se cumplen los contratos es cuando viene el problema principal.
Claro, claro.
O sea, imagínate que la poseedora de los derechos te dice... Me has quitado un tanto por ciento de mi pastel, te lo tengo que quitar de lo que te pago.
Pero hay otra cosa más. Guardiola dice, yo le entiendo, dice, no, es que el fútbol es de la gente y tal. ¿Cuánta gente va a ir, por ejemplo, al Madrid-Manchester City? ¿50.000? ¿Cuánta gente lo va a ver por televisión? ¿Millones? 70 millones, 200 millones. ¿Le vas a quitar a 199.930.000 ver el partido para que porque no lo pueden ver 70
pero
minutos.
Claro, yo creo que claro, a Guardiola le interesa el tema deportivo porque sabe que sin gente, yo al Madrid no le doy ninguna opción de eliminar al City. Ahora, puerta cerrada, yo le doy alguna opción.
Claro, es que Guardiola
igual que al Nápoles no le doy ninguna opción, como entonces, buena puerta cerrada, yo le doy opción.
Se está mezclando aquí un tema de salud con un tema estrictamente de interés deportivo.
Estamos haciendo suposiciones. Podría ser que fuese por eso, pero no lo sabemos. No tenemos que dudar de la buena intención de la gente que crea que lo más conveniente sea, si no hay gente, no hay fútbol.
No, pero hagamos una encuesta,
sea Guardiola
una encuesta
o sea,
imaginaria, entre los 50.000 que iban a ir al Manchester City o los 90.000 que iban a ir al Camp Nou. Y les decimos, la probabilidad de que haya una muerte porque de los contagiados de la concentración de 50.000 personas es tanto. ¿Usted, a pesar de eso, prefiere que se juegue el partido? Aunque pueda morir a lo mejor una persona.
No, pero, Juan, pero Paco, hay algo más.
A lo mejor sí, la gente hay una pregunta para la que se juega al fútbol, es verdad que se juega para la gente, a lo mejor la gente es más sensata y te dice, a puerta cerrada.
Claro, sí, pero Paco, hay algo más. Es que habría que hacer una pregunta. ¿Qué se juega, como bien ha dicho Maldini, para los 40.000 que lo van a ver en directo o para los 100 millones que lo pueden ver por la tele? Porque esos 100 millones, o 40, o 20, o 10, o 12 millones que lo ven,
también han pagado.
También pagan. También han pagado. Y también quieren ver el fútbol. Claro, se juega y también todos consideran que no les quites de ese privilegio de poder el partido ver de su equipo contra el Madrid. Entonces, también tendremos que proteger a los que ven la tele. A lo mejor hay que sacrificar a 40.000 en vez de a 9.000.
Oye, Albelda, no te he escuchado. Tú eres el que ha jugado al fútbol. ¿Qué?
Sí, no, estaba esperando que me...
No, pues adelante.
A ver, por lo que estáis comentando, estoy bastante de acuerdo con Lama, sobre todo en un sentido. Yo creo que si el futbolista, en su hábitat de futbolista, donde entrenan de manera muy tranquila, sin público, sabéis que todas las instalaciones deportivas cierran, sí, viven herméticos, creo que es más fácil que se contagie fuera del futbolista, en su vida
que
personal,
en un partido, que no en un partido.
Que en un partido o incluso que en un entrenamiento. Y además tienen un montón de medios siempre cerca. Todos los equipos en el profesional sabéis que tienen ahí médicos que tienen al alcance de la mano cualquier cosa. Entonces, yo creo que lo habéis dicho, cuando ellos se van del entrenamiento o del partido tal, pues seguramente haya jugadores del Valencia ahora mismo cenando en algún restaurante con gente, es probable, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que esa señal de alarma, por ejemplo, de AFE, a mi entender, me parece un poco desmesurada, porque yo creo que si se contagia algún futbolista, será fuera de lo que es su vida futbolística.
Josep Vives, portavoz del Fútbol Club Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Le voy a hacer una pregunta muy, muy clara. ¿Le ha pedido algún jugador del Barça no jugar?
No. Ningún jugador del Barça nos ha pedido ni a la junta directiva ni al staff técnico no jugar. De hecho, hace ya unos cuantos días nosotros hicimos dos comunicaciones, una para los empleados en general del club y otra para los deportistas con especialistas de primer nivel para hablarles de las medidas preventivas que debíamos adoptar ante una alerta sanitaria de esas características. Se suscitaron preguntas, dudas, las habituales en estos casos, y a partir de ahí no hemos tenido ninguna queja, ninguna petición y mucho menos no ha habido ningún jugador que nos haya dicho que no quisiese disputar ningún partido a partir de ahora.
¿Contemplan esa posibilidad? ¿Lo han hablado? Oye, ¿cómo reaccionamos si de repente viene Piqué y dice, oye, que yo no juego?
Es un escenario que no contemplamos en este momento. Nosotros lo que hemos hecho es seguir las indicaciones, las órdenes, las recomendaciones de las autoridades competentes, que si realmente han hecho eso es porque están en manos de grandes especialistas que lo que quieren es protegernos a todos. Y nosotros tenemos una responsabilidad social muy importante. No solo la responsabilidad sobre los propios deportistas, sobre la salud de los peñistas, de los socios, de los aficionados, de los periodistas que cubrís nuestros acontecimientos deportivos. Tenemos también un efecto ejemplarizante. Mucha gente nos mira y creo que lo que nosotros hacemos es un espejo para tanta y tanta gente a nivel individual y a nivel colectivo. Ante eso, nosotros actuamos y actuamos de acuerdo con las indicaciones que nos dan en este momento. Estamos viendo que la situación es cambiante casi casi de hora a hora y nosotros, lógicamente, estamos pendientes de las órdenes y las recomendaciones que se nos den. Ahora, las recomendaciones y las órdenes son de jugar los partidos a puerta cerrada y es lo que vamos a hacer. Y nosotros lo hemos hecho, además, ad extensum. ¿Qué quiere decir? Que no solo lo limitamos a los partidos de fútbol del Camp Nou de los próximos 15 días, sino de todos los deportes profesionales, de todos los deportes amateurs y también en el capítulo formativo. Y además, pues por ejemplo, hemos suspendido el torneo que tenemos en Semana Santa de las Barça Academies, escuelas que tenemos por todo el mundo con más de 2.000 niños en Barcelona. Nos ha dolido mucho, pero entendemos que por coherencia también lo debíamos hacer. O, por ejemplo, hemos suspendido la participación de nuestros equipos de formación en todos los torneos amistosos en los dos próximos meses. Bueno, pues es lo que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora, de acuerdo con las indicaciones que se nos han dado hoy. Y luego, bueno, pues tenemos que estar en la observancia de todo aquello que se nos vaya diciendo desde las autoridades competentes, porque creo que es nuestra responsabilidad.
¿De los cientos de empleados que tiene el Barça, alguno ha dado positivo por coronavirus?
Pues ahora mismo no tenemos noticia de ello. Evidentemente, en una organización como la nuestra, en que estamos trabajando prácticamente unas 1.300 personas, pues se puede dar el caso, obviamente.
Claro, claro, por supuesto, sí.
Obviamente, ¿no?
Le quería preguntar, ¿cuánto tiempo se puede estar en esta situación, digo, desde el punto de vista deportivo? ¿En qué momento el Barça dice, miren, para jugar así a puerta cerrada, vale más que suspendamos?
Pues no nos lo hemos planteado, la verdad. No lo hemos planteado porque estamos en una situación donde todavía tenemos muchísimas incógnitas, ¿verdad? Porque, evidentemente, el coronavirus es algo que apareció hace 2 meses en una región de la China, y a partir de aquí pues se ha propagado por el mundo. Y es evidente que el comportamiento del virus todavía despierta grandes incógnitas, incluso entre los grandes especialistas. Nosotros, como es lógico, somos profanos en la materia, y lo que tenemos que hacer es tratar de prevenir, de proteger, y de poderlo hacer compaginable hasta cierto punto, hasta donde podamos y donde nos dejen, con nuestra actividad. Pero siempre y cuando, sobre todo, poniendo por delante, lo más importante, la salud de todas las personas. Pues a partir de ahí ya veremos. Ahora mismo no tenemos otro escenario que no sea el de este bloque de 15 días. Os han dicho, hay un bloque de 15 días, de una quincena, donde vamos a adoptar estas medidas. Pues en ese contexto nos vamos a mover.
¿Los médicos del Barça le hacen test a título privado a los futbolistas para saber si tienen o no el virus?
Los médicos del Barça lo que hacen es testear a los jugadores en todos los sentidos constantemente. Es decir, nuestros jugadores, al ser jugadores de élite, jugadores profesionales, pero en general...
No, señor Vives, el test del coronavirus, ¿le meten el bastoncillo en la garganta y le cogen una muestra para saber si lo tienen o no?
Pues bueno, a mí no me consta que en este momento estemos haciendo justamente esto, porque en este momento no hay ninguna sintomatología. Es decir, no tenemos ningún jugador que haya dado ningún síntoma en este sentido. Pero
sí, pero es que, pero ojo, el virus tarda en manifestarse.
Perdón, le contesto. Los servicios médicos del Barça, digamos que tienen controlados al segundo a todos los jugadores profesionales y no profesionales del club. Por eso tenemos seguramente algunos de los servicios médicos más importantes del mundo, y lo hacemos constantemente, y no porque ahora se esté produciendo este fenómeno. Esta es, digamos, el modus operandi que tenemos en el Barça constantemente, de manera permanente. Es el protocolo que siempre utilizamos.
Sí, no tengo ninguna duda, pero que ya le digo que puede...
De modo que en ese sentido los jugadores están totalmente controlados.
Vale. Pero que se tarda, ¿eh? O sea, que uno puede tener el virus y durante unos días estar perfectamente, o sea, no saber que lo tiene.
Lo que no sé es si solo la seguridad pública es la que tiene
el test
del coronavirus.
Es que
no sé si ustedes o la sanidad privada tiene eso al alcance.
A ver, nosotros, repito, estamos en contacto permanente no solo con nuestros servicios médicos, sino que nuestros servicios médicos están en contacto permanente con la sanidad pública, con todos los especialistas, con toda la gente que en este momento, pues lógicamente, tiene algo que decir en esta materia, que entiende de esta materia y que nos ha dado las pautas para seguir en cada caso, tanto a nivel del propio club como a nivel general. Es lo que estamos haciendo, y creo que es lo que tenemos que hacer, porque, repito, estamos ante un fenómeno nuevo, y ante este fenómeno nuevo nosotros debemos de guiarnos por los especialistas, que son los que, en principio, tienen que indicarnos el camino y el protocolo que debemos seguir en cada caso, que es lo que estamos haciendo, no más.
Señor Vives, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Gracias.
Hombre, es que además hay que tirar de la lógica, claro. Es que si nos volvemos locos, todos nos queremos hacer el test del coronavirus. Sí, por eso ahora cuando te haces el test, hasta los 5 días no te dan. Hoy ha salido en la televisión un detalle que es alucinante. Un tío que se hizo el test del coronavirus, dio negativo y luego lo cogió. Claro, Porque tú te puedes hacer el test de coronavirus hoy, das negativo y te lo haces hoy la prueba. Y mañana lo coges y apareces con el coronavirus. Es que, claro, hasta que no te aparezca la sintomatología que te dé alguna pista, sería una locura que 44 millones de españoles nos quisiéramos
no,
hacer
es que test. Si no tienes síntomas, no te lo hacen.
Claro, por eso no, te digo.
Y teniéndolos, hay gente que está en su casa con atención telefónica a la espera de que le vayan a hacer el test.
Que, claro, es que cuando te lo dan...
Hay gente que está en casa con fiebre... con problemas respiratorios, que ha llamado al teléfono y que le han dicho regúlese usted la temperatura, le vamos llamando y en cuanto podamos, vamos y le hacemos el test.
Y es más, cuando te lo hacen, luego tardan 5 días en darte.
No, ya tardan menos. Tardan en ir, ahora ya tardan, ya creo que han adelantado mucho la entrega de resultados.
Claro, pero me imagino que hasta que no haya sintomatología no podemos pedir a todo
el mundo. No, eso por supuesto, pero...
Mbappé
hoy le han hecho el test.
Y por ejemplo, a 2 jugadores del Real Madrid se lo hicieron el fin de semana.
Ah, pues mira, eso...
Hombre, es que tuvieron...
A los que tenían gripe.
Sí, claro. A Nacho y a Carvajal se lo hicieron.
Claro. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE. Alberto Arau.
Dice Pablo, Lama tiene toda la razón y precisamente los deportistas que no tienen ningún peligro porque todos superarían la enfermedad sin problemas. Adri, los futbolistas no quieren ir a trabajar y cobran los sueldos millonarios que cobran. Los cajeros de los hipermercados tenemos que ir a doblar porque la gente arrasa con todo lo que hay en la tienda, expuestos al contacto con alguna persona contagiada. Que pare la histeria ya. Por una vez estoy con Lama, dice otro. Aganzo lo ha planteado como que hay que proteger a los jugadores y por eso no tienen que trabajar. ¿Y los demás qué? Los demás asumimos nuestras obligaciones. Antonio, no veo qué diferencia hay entre ir en un avión a Liverpool o ir a un supermercado que esté lleno de gente con pánico, haciendo acopio de alimentos que no necesitan y tener que estar allí más de 2 horas para comprar un melón y un poco de jamón.
Bueno, un avión es bastante más claustrofóbico que un supermercado, por mucho que se diga, ¿eh? Vamos, creo.
Una cosa es claustrofóbico y otra que te lleves el coronavirus,
sí,
por delante.
Que a lo mejor en el supermercado lo pillas también.
Hombre.
Pero claro, si vas a Liverpool, igual lo transmites.
Claro.
Bueno, y a lo mejor en el
es por lo que están recomendando no viajar.
Claro, pero Paco, que a lo mejor pide... también en el supermercado lo transmites.
Que sí, pero que sí. Pero
el esfuerzo que se pide es de solidaridad.
Claro, que sí, por eso digo, pero es que Miguel, aquí hay un problema, que es que estamos hablando de que lo coges. Pero es que el otro problema es que tú también lo puedes estar transmitiendo.
Claro. Sí, hombre, porque no lo sabes. Claro. Por lo tanto, cuanto menos te muevas, mejor.
Por eso los italianos están en casa.
Ese es el esfuerzo que se está pidiendo de solidaridad y confinamiento.
Claro, y al final al supermercado, quieras que no, tienes que ir. Tienes que ir al supermercado, no te quedan más narices. Pero a lo mejor a Liverpool no tienes que ir. No es indispensable ir a Liverpool y es indispensable ir al supermercado. Las cosas son así.
Dice otro, pero ¿desde cuándo el Getafe si va a Italia se pone en peligro? Si son todos gente joven y sana, no tienen peligro alguno. José Ramón, la gente que se ha gastado el dinero para ir al partido, que piensen qué es más importante, el dinero o su salud e inclusive la de su familia. Otro dice, los partidos a puerta cerrada no garantizan la salud pública y vulneran los derechos de los aficionados. La solución pasa por el aplazamiento de la competición, porque la salud es más importante que el fútbol y los aficionados más que el negocio. Sin aficionados no hay fútbol. El fútbol es entretenimiento, dice otro, y por los momentos que estamos pasando, quizás sea cuando más necesitemos encender la tele y olvidarnos un rato de todo esto. Ojo, siempre y cuando la vida de los futbolistas no esté en riesgo, que por lo que parece no es el caso. Y nos dice Javier, yo tengo billetes de hotel para ir a Manchester la semana que viene, a ver al Madrid, y si lo hacen a puerta cerrada, pienso ir exactamente igual, como yo, 25 personas más. Hemos pagado 500 euros cada uno, o sea que si no nos dejan entrar al campo, vamos a estar en Manchester igual. ¿Se arregla algo con esto entonces?
Bueno, pues no lo sé. Claro, tienen la libertad de hacerlo. Ahora, claro, el consejo es que no lo hagan. Claro, y no es muy solidario hacerlo. Bajo mi punto de vista, no es muy solidario hacerlo.
Tiene razón, Juanma, pero ¿sabes lo que pasa?
Pienso
que
igual.
En este mundo, los consejos no valen para nada hasta que no hay órdenes.
Vale, pues entonces...
No, digo que tienes razón en lo que dices, sí, pero que lo que yo te estoy diciendo es que la gente cuando le das consejos, al final él toma la decisión, sea solidaria o no sea.
Yo creo que
cuando
el error
hay una
es
orden,
recomendar.
Cuando hay una orden y hay una prohibición, es cuando se acaban ya los consejos. Es no, y punto. Partidos a puerta cerrada, y punto. Usted no sale de su ciudad, y punto. Usted no viaja, y punto.
No viene
mientras que tú digas... Yo aconsejo que, pues si estás aconsejando, no le estás prohibiendo viajar. Pues, por tanto, como tú bien dices, depende de cada uno su concepto de solidaridad, su concepto de prevención. Pero que al final el gobierno no te está dejando no viajar. te deja abierta la puerta a que te vayas.
Y vamos a escuchar además a otro oyente.
Escuchando a Ganzo, yo me pregunto que dónde están los sindicatos españoles para defender a los que trabajamos, a los que tenemos que ir en el autobús, en el metro. Debemos ser una especie anormal de que no nos podemos contaminar. O sea, ellos van en un avión privado, se meten en su autobús y los llevan al campo sin contacto con nadie. Y oye, yo lo comparto, pero vamos. O sea, los demás trabajando aquí, recogiendo hospitales y a nosotros no nos pasa nada.
Claro. Más razón, yo te he dicho que ha estado muy desafortunado a Ganzo, muy desafortunado. No, porque parecía que la humanidad, con todos me respeto a él, parecía que es que tenemos que salvar a los futbolistas para salvar la humanidad. Esto es como, mira, hay que coger un grupo, dos científicos, dos médicos, dos ingenieros, tal. No, usted, pues sí, usted tendrá todo, pero que hay mucha gente implicada diariamente que va a currar.
Manolo, es que es la necesidad de todo el mundo de ahora mismo intentar defender, según asociación, todos a todo el mundo. Si lo que hay que intentar ir es todos en una misma línea. O sea, todos somos personas y no hace falta que salga cada uno a defender sus gremios, ¿no?
Es mucho mejor. Yo soy partidario de del convencimiento más que de la imposición. El convencimiento es un...
Pues no estoy muy seguro de eso yo.
Que yo soy partidario de
sí,
eso.
Sí, yo también lo soy, pero...
No significa que al final... Sí, oye, a lo mejor hay que hacer como los chinos al final, ¿eh?
Sí. Hombre, 50 días. En 50 días lo han dominado.
Y se ha acabado el tema.
Sí, claro, sí. Pues... 12:35, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Y esta noche a las 4 de la mañana un clásico en la Liga Nacional de Papúa Nueva Guinea. Bougainville Toti Football Club contra Morobe United. ¿Conseguirá la victoria el Bougainville? ¿Logrará ascender a segunda división?
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo totalmente equipado desde 10.750 euros. Consulta condiciones en fiat.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Maratón, oh, oh, oh. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsaker. Consúltalas en marathonbet.es.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Juanma
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a volver a Liverpool. Hoy en la rueda de prensa de Klopp, de antes de la cita de mañana frente al Atlético de Madrid, 1-0 ganó el Atlético en la ida, recuerden. Ha habido un pequeño enfrentamiento de Klopp con un periodista a raíz del asunto del coronavirus.
¿No tienes miedo de que tus jugadores puedan exponerse al virus?
¿Eres de Madrid?
Soy de Argentina, pero vivo en Madrid.
Vives en Madrid. ¿Estás preocupado?
Yo no juego al fútbol mañana.
Eso es exactamente lo que no me gusta. Que te sientas aquí y me haces esa pregunta, pero vienes desde Madrid. Quédate allí. Cierran colegios y universidades, pero crees que el fútbol merece que viajes. Es nuestro problema, común, y no podemos solucionarlo con el fútbol. Nosotros jugamos al fútbol, es nuestra parte, lo que tenemos que hacer. Tu trabajo es ofrecer información y espero que lo hagas mejor que preguntar. Porque es en ese momento cuando nos enfadamos de verdad, cuando me haces sentir que yo tengo un problema que tú no tienes. Todos tenemos el mismo problema.
La primera pregunta estaba bien, porque al final, oye, se le puede preguntar a un tío, oye, ¿tienes miedo? Como si nos preguntara a cualquiera de nosotros. Pero luego, lo de Klopp es fantástico. O sea, todo lo que dice Klopp es fantástico.
Lo mata. Antoñito Ruiz.
Hola.
A todo esto llega el partido del año para el Atlético de Madrid. Es tremendo. Sí. O sea, estamos hablando de una cita que lleva en la mente de los atléticos meses y meses y sí. Resulta que no estamos hablando del partido.
Recuerda que las casi 3.000 entradas que se pusieron a la venta se liquidaron por la vía rápida, muy prontito. Mucho antes de que se jugara el partido de ida. O sea, que yo creo que la afición del Atlético de Madrid tiene bien clavada la ilusión por esta competición. Y yo, por lo que he podido hablar esta tarde en el entrenamiento con gente del vestuario, yo creo que este equipo, claro, muchas veces parezco un lunático cuando digo esto. Este equipo está especialmente diseñado para este tipo de empresas, la de mañana, porque yo creo que hay una reserva dentro del vestuario del Atlético de Madrid que hace que se levante cuando nadie da un duro por ellos, que hace que se multipliquen cuando el rival es muy superior. Mañana puede pasar cualquier cosa. Anfield es un infierno. Anfield es, para los rivales es brutal. Pero yo creo que, y además confrontando con los jugadores, con gente del staff, hablas con ellos y, joder, tienen en la mirada tienen la convicción de que lo pueden hacer. Luego mañana veremos a ver. Hay un nombre propio, Morata, que es el que preocupa ahora mismo dentro del 11 titular. Morata, contamos antes de ayer que tiene un edema. Bueno, hoy ha entrenado con el grupo, hoy ha entrenado aparentemente con normalidad. Los fisios del Atlético de Madrid están trabajando denodadamente por recuperarlo y vamos a ver si el cálculo del riesgo hace que el jugador, los médicos y el cholo mañana se pongan delante de dos opciones: jugar arriesgando. Hay que decir que Morata ha jugado muchas veces este año con molestias, con pequeñas lesiones. Que él ha antepuesto siempre el compromiso de jugar. Vamos a ver si mañana le permiten seguir haciendo esto o si lo más conveniente es que no juegue.
Hombre, mañana es el día, ¿no? Si hay que arriesgar un día,
mañana, teniendo reservas, yo creo, si lo ha hecho anteriormente en partidos domésticos, mañana, si la decisión es de Morata, él va a decir que sí.
De todas formas, durante el día vamos a estar pendientes de saber cómo se juega el partido, más que de Morata. O sea, porque parece que es más importante eso que Morata.
Claro, yo por hablar de lo deportivo.
Ya, sí, te entiendo.
Es que nosotros tenemos la bendita responsabilidad de informar y tenemos también la tremenda responsabilidad de no propagar el pánico y la histeria. Y yo creo que esto segundo no lo estamos consiguiendo.
Sobre el tema Morata, Juanma, hay que decir una cosa. Que como Morata no esté al 100%, el Cholo no lo va a poner, ¿eh?
Bueno, pues sí, es que si la Leti va a hacer la machada, la va a hacer con Morata, claro, y Morata. Digo,
pero te voy a explicar por qué, Paco. El Cholo lo que no va... Imagínate que juega Morata, que se le rompe. El Atlético de Madrid ahora mismo es sexto en la Liga.
Claro.
Sexto en la Liga. El Cholo no va a arriesgar a un futbolista que, repito, se le puede romper. Ya tuvo una, acuérdate la experiencia que tuvo, lo que le pasó con Diego Costa. No lo va a repetir, ¿eh? Como Morata no tenga garantías plenas de que está para jugar, no lo va a poner, ¿eh? No lo va a poner.
Es que la Liga se le ha complicado mucho.
El problema es que Morata le diga que quiere jugar.
Bueno, pero tendrá que comenzar.
Yo creo que eso ya lo aprendió el Cholo, ¿no?
En la final de Lisboa, claro.
Como no esté al 100%...
Y Camp Nou. Ya, pero quién decide si está al 100%? Si él dice que está para jugar y que me veo muy bien...
Si no estuviera Costa, pues... mejor lo fuerza, pero estando Costa...
Paco Costa está para 20 minutos.
Bueno. Costa jugaría no jugaría con Correa Vitolo arriba, a lo mejor.
No, Correa
o Félix. O Félix Correa, claro, que Félix lo tienes tú. ¿Bien?
El problema, que quién me ha preguntado Elías, pero esto quiero decir, pues esto es muy sencillo. Primero, el médico. Segundo, evidentemente hay que escuchar al jugador. Pero al final el que lo decide es el Cholo. O sea, el Cholo oye al médico, oye al jugador y después decide. O sea, como no esté al 100%, no lo va a poner. Ahora, si el médico le dice, oye, no hay ningún problema, es un edema al final es un golpe. O sea, nada sí. más. O sea, si ahí no hay rotura, no hay micro rotura, no hay nada, que no la hay, como no contó Antonio Ruiz el otro día, esto es un golpe. Como bien dice Antonio, los fisios están trabajando mañana, tarde y noche para reducirle, para sacarle fuera ese edema, ese golpe, ese hematoma que tiene. Si el médico le dice, no, esto es ya está, solucionado. El favor, ¿estás apto para jugar? Sí, el Cholo lo pondrá. Pero como haya una opción de que se pueda romper, ya te digo que no lo pone.
Qué difícil me resulta considerar importante la alineación. Como venimos hablando de todo lo otro...
Sí, pero claro, es lógico.
Pero ni la del Liverpool ni la de nadie, vamos.
Eso también va contra el fútbol, que está quedando en un segundo plano, en segundo plano, que pasa en el campo, y estamos más pendientes de todo lo demás. Y eso también le está haciendo daño al fútbol. Por eso a lo mejor dices tú, vale más que se juegue dentro de no sé qué tiempo con todo normal que no jugarlo ahora.
Bueno, este partido va a ser todo normal, porque en principio va a estar...
Había un mensaje que decía que a lo mejor ahora es cuando más distracción necesitamos.
Sí,
se sigan jugando partidos.
Bueno, ha dicho Juanma una cosa fundamental, dice, cuando ya sea todo normal, ¿y cuándo va a ser eso?
Claro.
Ya, no lo sabemos.
Nadie sabe.
No lo sabemos.
Bueno, si dijera, mira, es que va a ser todo normal a partir del 18 de abril, pues venga.
Si nadie sabe lo que va a pasar
mañana. No, cuando va a ser todo normal, ¿qué hacemos mientras?
Antoñito, ¿algo más desde Liverpool?
No, nada más eso, que aquí hay mucha normalidad frente a todo lo que viene de Italia y España, Madrid. Aquí, desde luego, la gente no tiene todavía la...
Sí, así estábamos nosotros hace 10 días.
Claro,
pero mira cómo estamos.
Sí.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Vale, hasta luego, adiós.
Hasta luego. Vamos a Barcelona. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy ha tomado la palabra Bartomeu, el presidente del Barça, en un acto que ha tenido en el Círculo Ecuestre de Barcelona.
Sí, es un sitio muy emblemático donde se ha celebrado una comida coloquio del Foro Barcelona Capital y donde Bartomeu ha repasado la actualidad del Barça durante casi una hora con el director de Mundo Deportivo, Santi Noya. Ha aparecido al acto con el vicepresidente Emilio Rousseau, que en principio va a ser su delfín en 2021, digo 2021 porque Bartomeu se mantiene firme en terminar su mandato y no contempla en ningún caso adelantar las elecciones a este verano. Le hemos visto como siempre sonriente, bromeando. De hecho, incluso ha deslizado que se ahorrará las pañoladas ahora con la decisión de jugar a puerta cerrada el Napoli-Barça. De todas maneras, Bartomeu también te digo que lo relativiza, ¿eh? Dice que él como socio también hizo pañoladas cuando se vendió a Ronaldo el Gordo. Yo no he visto a persona más tranquila ante las adversidades. De hecho, cuando el conductor le iba recordando todos los incendios en Can Barça, a Bartomeu se le ha escapado un Mare de Déu, madre de Dios, eso sí, con una media sonrisa. Y ahora vamos a escuchar lo mejor que nos ha dejado el presidente del Barça, que, ojo, ha admitido que no está satisfecho con el juego del equipo.
A ver, todo se debe mejorar. Ahora estamos en una fase de mejora, de bueno, los jugadores, nuevas generaciones que llegan, gente joven, gente del Barça B, gente joven que hemos fichado de otros clubes y que, bueno, están trayendo un impulso nuevo. Y hay un entrenador que tiene que conjugar. No es fácil conjugar el talento de casa, un talento de fuera. Hombre, yo satisfecho no estoy. Aunque vayamos primeros en la Liga, aunque en la Champions estemos bien, que está bien, los resultados son correctos y podríamos decir, pero sí, que la mejora tiene que llegar y llegará. Por lo tanto, bueno, siempre esperamos más y tenemos la ambición esa de que el juego mejore en los próximos partidos.
¿No cree que convocar elecciones pacificaría al club en estos momentos?
No, a ver, el club está pacificado, ¿eh? El club, una cosa es que haya socios y aficionados que van al campo y estén disconformes con alguna actuación, pero el club está pacificado.
David, ¿qué te parece lo que ha dicho Bartomeu?
Bueno, a mí es que me pone nervioso cuando se ríe de cosas que a mí me parecen tan serias y tan malas del Barcelona en los últimos tiempos, me pone doblemente nervioso. Yo hacer cachondeo con él, bueno, ahora no me van a pitar, como esa puerta cerrada... No voy a convocar elecciones, la gente no está enfadada, la gente está cabreada, la gente está indignada y lo peor de todo es que diga que le molesta o que no le gusta que el equipo no juegue bien al fútbol. Chicos, si has sido tú el que llevas planificando estas plantillas durante 5 temporadas y cada año lo haces peor, pues alguna responsabilidad tendrás. No convoca elecciones porque no puede convocar elecciones, porque se mete en un lío importante, que Laporta estuvo a punto de ir para adelante por un tema de números con la Junta Directiva del Barcelona. Él sabe que si dimite, los números son públicos y a lo mejor se mete en un lío. Por eso no convoca elecciones.
Rico, ¿qué te ha parecido la comparecencia de Bartomeu?
Bueno, respecto al tema deportivo, él tiene su responsabilidad, es el vicepresidente deportivo, y con el primero que debía estar disgustado o no satisfecho es con su gestión. No hace falta ahora repasar los últimos y multimillonarios fichajes del Barcelona, las inversiones siderales que ha hecho y el poco rendimiento que ha conseguido, y esas llevan su firma, no solo la del presidente obligatoria en los contratos, sino también la del vicepresidente deportivo. Lo de las elecciones lo hablamos el domingo, dijimos que no tenía intención de irse ni aunque vinieran los geos a buscarla al despacho. Eso sigue siendo así. Y lo de las españoladas, pues es un tipo de humor negro con el que igual quiere minimizar la situación, pero es evidente que hay un descontento en la afición y hay un descontento en parte de su junta directiva, porque se han dado cuenta estas últimas semanas que en el club pasaban cosas de los que ellos no tenían ni idea.
Me ha sorprendido cómo ha respondido Bartomeu cuando le ha preguntado por lo de Eder Sarabia, que yo pensé que era ya una cosa finiquitada, porque vamos, o sea, también se le está dando ya dura, ¿cuánto? 2 semanas,
sí,
casi,
se está
prácticamente
haciendo largo, sí.
Madre mía. Este sábado le vamos a escuchar a Eder Sarabia, porque como no habrá ni un alma en el campo,
es verdad,
va a oír más que nunca.
Se pondrá la mano, pero no.
Es verdad.
Por eso él bromeaba con este tema.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Es verdad, a puerta cerrada se le va a escuchar todo a Eder Sarabia. No va a haber que poner rótulos en la tele.
Gracias a lo de Eder Sarabia, a Bartomeu se ha evitado varios pollos después del Clásico.
Después
del Clásico
se
había hablado.
Le ha venido bien.
Es que es un genio Sarabia, que por cierto, han recuperado el liderato después de lo de Eder Sarabia.
David, ¿dime? Vitorean a él mientras piden la dimisión de Bartomeu en el Camp Nou.
Sí, sí. No, le está lidiando eso y le está lidiando que el Madrid tampoco está muy bollante.
Eso sobre todo.
Claro. Esto ha dicho Bartomeu sobre Eder Sarabia.
No, ya está claro, entrenador, que las
estuve formas, de acuerdo con el entrenador en que las formas no son las que corresponden en un club como el Barça, pero en el fondo, evidentemente, los jugadores y los técnicos tienen estas conversaciones y son correctas porque el fútbol lo pide.
O sea, ha dicho las dos cosas.
Sí.
No son las formas, pero son las correctas. ¿Con qué me quedo?
Así le da la razón a cualquiera que le acuse de algo.
No tiene problema.
Efectivamente, pero vamos, que vamos. Yo que fui crítico con lo de Setién, lo que dijo de que no le enfoqué, pero vamos, que las formas de Eder Sarabia son lo más normal en el banquillo. Otra cosa es que le pueda parecer mal a alguien de los que le dice, vaya mierda de pase que has dado.
Yo no me atrevería a decir que las más normales. De hecho, en primera división solo se las recuerdan a él. Las formas. Tiene un largo historial de expulsiones precisamente por sus formas. Otra cosa es que haya que vivir el fútbol con pasión, con intensidad, que en el banquillo te cabrees, que dirijas a los jugadores, todo perfecto.
Bueno, aquí
pero
ya contamos.
Hay que tener cuidado.
Aquí ya contamos la semana pasada que a los futbolistas importantes no les molestó en absoluto la actitud de Eder Sarabia. De hecho, lo confirmaron después este sábado tanto Piqué como Jordi Alba. Incluso os puedo contar una anécdota, que en un entrenamiento, el entrenamiento posterior a las imágenes, el día de fiesta que tuvo el Barça y salieron todas las imágenes, primero en Movistar, después en el golazo de gol, Griezmann, en mitad de la sesión de entrenamiento, fue para Eder Sarabia y le dijo suave, suave, mister, suave, suave, es decir, en tono de risa y de buen rollo. O sea, que tema zanjado, al menos dentro del vestuario.
Estos son muy cachondos y tal, pero después pegan unas puñaladas que los dejan tiritando todos. Es decir, que los del Barça son muy cachondos todos, a la cara muy cachondos. Y después, claro, preguntaré a Valverde, que con Valverde todo el mundo estaba encantado, ¿eh? Todo el mundo. Y al final, Bartomeu baja el pulgar porque hay pesos en esa plantilla que a la espalda pues le decían, oye, pues que si te lo quieres cargar, que es muy buen tío y buena gente, nos da muchos días de fiesta, pero que vamos, que tú mismo.
Ya, claro. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Sí, casi un tití, dos puntas. El juzgado de Esplugas le ha condenado a pagar casi 33.000 euros por daños y desperfectos en la casa que tenía alquilada en Sant Just. Recordemos que la propietaria le reclamaba 183.000 euros.
Pues no le ha salido bien a la propietaria.
Pero finalmente...
No ha roto mucho tampoco, entonces, ¿no?
Le saldrá más baratito a un tití dejar la vivienda hecha un cristo. Ya sabíais que dejó muebles rotos, faltan trozos de césped, placas de cocina quemadas...
La piscina levantada, etcétera. ¿No?
33.000 euros dan para bastante, ¿eh?
33.000 euros en una casa así grande...
Pero la fianza se la tienen que devolver, ¿eh? O sea, la jueza ha dicho que la fianza se la tiene que devolver a un
pibe. La fianza del alquiler.
Sí, sí, claro, sí. De la fianza.
Él va a pagar 33.000 euros. A nivel deportivo hoy tampoco ha entrenado, ha hecho trabajo específico al margen. Se le está cuidando pensando en Mallorca, porque ya sabéis que es baja el Lenglet por sanción este sábado. Y tampoco ha entrenado Iván Rakitic, se ha ausentado en la sesión de esta mañana, no se ha ejercitado con el equipo, pero sí ha entrenado solo esta tarde en la Ciudad Deportiva con permiso de Quique Setién. Ha aparecido por redes sociales que si tenía coronavirus, no está enfermo, lo que era el día de su cumpleaños, tenía permiso de Setién para no entrenar esta mañana y lo ha hecho esta tarde en solitario.
Gracias, Elena, un beso, adiós.
Adiós, un beso.
Hasta luego, 12:53, una hora menos en Canarias, esto es El Partidazo. Llega Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Bueno, leyendo las prohibiciones del Madrid, de coronavirus, el único que juega las dos próximas jornadas en Liga en casa es el Madrid, contra el Eibar y luego contra el Valencia. Eibar, dos partidos seguidos en casa, ¿eh? El Madrid. No hay ruedas de prensa previas ni posteriores al partido contra el Eibar. Hasta 10 equipos de la cantera no van a disputar partidos entre el 11 y el 26 de marzo. Ha decidido que solo acuda Valdebebas el personal imprescindible. Actos de la Fundación del Madrid y de patrocinio han sido cancelados. El partido de benéfico Corazón Classic Match entre el Madrid y Leyendas y el Porto Vintage del próximo 29 de marzo ha sido cancelado.
Sí.
Y luego lo de la Youth League. Todo esto es lo que ha pasado hoy en el Madrid. Y más. Todo esto sumado a lo deportivo, que son lesiones importantes.
Sí, se han confirmado hoy noticias muy negativas en el Real Madrid, porque aunque se sabía que había probabilidad de lesión, pues en alguno de los casos esperaba que no fuese tan contundente. Lo cierto es que tanto Marcelo como Thibaut Courtois tienen lesiones musculares, en el caso del brasileño en el bíceps femoral de la pierna izquierda, en el caso del cancerbero belga en el aductor largo también de la pierna izquierda. Ambos se pierden evidentemente el partido del viernes y, por supuesto, y lo que más grave, el partido del Manchester City, donde recordarás que también es baja Sergio Ramos sancionado y, por supuesto, Eden Hazard lesionado. Así que el panorama es complicado. En el caso de Marcelo, bueno, es un hombre muy importante, pero Mendy lo está haciendo bien cuando está saliendo. Pero en el caso de Courtois, pues yo creo que ha sido una pieza fundamental, sobre todo en el periodo en el que el Real Madrid casi durante 3 meses ha estado imbatido en 21 partidos y ha tenido una actuación brillante, incluso en el Clásico, en esa primera parte con 3 intervenciones que evitaron que el Real Madrid se fuese al descanso perdiendo y que supuso luego la victoria del conjunto blanco. Así que más problemas para Zinedine Zidane de cara a ese partido, pensando sobre todo en lo que podría ser casi un milagro de darle la vuelta a eliminatoria ante el City.
Se pone
muy difícil, ya estaba muy difícil.
Estaba casi imposible, se pone casi imposibilísimo.
No hay que engañarse, el resultado es malísimo. Sin Ramos, lo de Courtois es un palo tremendo. A Leonardo es buen portero, pero claro, lógicamente, incluso hasta Marcelo, si me apuras.
De todas formas, volvemos a coronavirus. El factor público.
Sí, igual es a puertas cerradas.
Si es a puertas cerradas, no digo que por esto el Madrid vaya a clasificarse, pero es también un puntito a favor del Madrid.
Sí, claro, favorece al Madrid, por supuesto.
Todos los visitantes en puerta cerrada tienen ventaja.
Hombre, claro.
Esto es seguro.
Vamos a ver si puede viajar a Madrid. Noticia, menos esa posibilidad que se abre de que fuese a puerta cerrada, que en teoría le beneficiaría, en teoría, al Madrid.
Oye, estaba pensando, si da un positivo a alguien, que lo ha dicho antes Miguel Rico, en cualquier equipo, en el City, me da igual, en el que sea, pedirán aplazamiento.
Claro.
¿Y qué hace la UEFA con esas fechas? Es que,
claro, es complicado.
Sé que es una tontería, que lo importante es que la salud y que estemos todos bien y que se paren los contagios.
Sí, pero el pollo...
Perdona, si da un futbolista positivo...
Pasa a otra dimensión el problema.
No, Paco, si da un futbolista positivo, ese futbolista será el que va a cuarentena, porque rápidamente...
No, todo el equipo.
Los que son de riesgo.
Perdonar, los que son de riesgo. Tú, en tu empresa, si un compañero tuyo a 2 metros da positivo, él es el que va a la cuarentena y el resto, hasta que no tengan síntomas, hacen su vida normal.
Sí, pero una empresa es otra cosa. Es que, por ejemplo, en el Ajax, el
Y están jugando al fútbol, Paco.
El Ajax, por ejemplo, no ha pedido aplazamiento ni nada, ¿no?
No, que están jugando al fútbol el resto. Que es que porque un tío de positivo en un equipo no significa que los 25 del equipo tengan que meter en una habitación.
No, pero a lo mejor bajo la sospecha de...
Ya iremos viendo.
Pero que automáticamente les harán los test a toda la plantilla y a partir de ese momento decidirán. Pero que repito que en el Ajax han dado 3 tíos positivos y el Ajax sigue jugando al fútbol.
Depende, sí.
Claro, es así,
como tú lo estás viendo en la empresa, pero depende de dónde te pille, cómo te pille. Mira los equipos ciclistas. y no dieron ni ninguno de ellos positivo.
Hoy ha habido un positivo de un ciclista, ¿no?
Sí, un ruso del Gazprom que llevaba en cuarentena una temporada. Le habían realizado hasta cinco pruebas para ver si tenía coronavirus y en la quinta ha dado positivo.
Claro, hoy ha ganado...
El tío dirá, me han dejado aquí tanto tiempo que al final
lo había. Claro, claro. Hoy ha ganado Iván Cortina,
sí.
Un ciclista asturiano en
la París-Niza.
En la París-Niza. ¿Y qué ha pasado en el podium?
Ha sido muy curiosa la imagen, Juanma, porque ha tenido él que coger su propio trofeo. Él iba a subir al podium y ha visto como en una mesita había una especie de adoquín, que es el trofeo que te dan al ganar la etapa de la París-Niza. Se ha quedado mirando hacia todos los lados, esperando a que se lo diera a alguien, y ha habido un señor que le ha señalado,
cógelo tú, te subes al podium
y lo muestras ante un fotógrafo, que era lo único que había en el podium, porque bueno, hay que estar alejado a 300 metros.
Ganar una etapa de la París-Niza y que sea así la entrega de premios, es que...
Pero es que en el ciclismo no dejan gente ni en la salida.
No, en la meta, a 300 metros ya no hay gente.
Ni gente en la meta.
Pero en cambio van los ciclistas juntos, apelotonados, por ejemplo, a Nairo Quintana casi lo saca de la carretera, no sé quién ha sido.
Sam Bennett.
Correcto, empujándole, pero no pasa nada. Eso sí, el tío que puede estar en lo que es la orilla de la carretera, le puede pegar el coronavirus a los ciclistas, pero ellos que van mezclados, que se bajan al coche del director, que agarran el bote del director, que el director los remolca.
Que se pasan los bidones.
Que se pasan los bidones, bebe tú de este porque a mí se me ha acabado. Esos no.
Hombre, ahora no, supongo que no se pasarán los bidones.
Tú has hecho vueltas y sabes cómo funciona el ciclismo.
Para darme el plano me ha dicho, no te lo puedo dar, tienes que estar a un metro de mí.
¿Quién?
¿El plano?
La persona que estaba trabajando, dando la información en el metro, para darte el plano del metro, pues no te lo podía dar ella. Sin embargo, luego en el vagón estaba mezclándome con...
Ya, pero esa persona igual le tiene que dar el plano a 600 al día. Entonces es por su bien, no por el tuyo. O sea, es por su bien, no por el tuyo.
Oye, Evangelio, Mbappé decimos que ha dado negativo porque le dolía la garganta, estaba con síntomas. Mañana va a jugar el partido contra...
Pues es duda. Lo que dicen en Francia es que es duda para ese partido. Es lo que llevan diciendo todo el día, porque no se ha entrenado en el entrenamiento previo de esta mañana con los compañeros. No se ha entrenado porque en principio le dolía la garganta, pensaban que tenía angina, se ha hecho la prueba del coronavirus, ha dado negativo y vamos a ver si mañana juega o no. Si no juega, sería Sarabia, que está haciendo muy buena temporada en el Paris Saint-Germain, pero con todas las estrellas, a lo mejor no es titular, sería Sarabia el que sustituiría a Mbappé en ese partido.
Baja terrible, o sea, Mbappé ahora mismo es medio Paris Saint-Germain al nivel que está.
Es que sin Mbappé y sin público, y tienes que remontar contra el Dortmund, es que se le pone la cosa chunga al Paris Saint-Germain.
Partido puerta cerrada, Neymar llegó tocado la
las costillas.
Le pasa de todo al Paris Saint-Germain en las eliminatorias de octavos de Champions.
No hay manera.
Es que le pasa de todo.
Sí, sí.
Va a ser un partido espectacular también.
Melchor, tremendo. Muchas gracias. Un abrazo.
Un par de cositas muy rápidas. Mendy se le ha visto salir de Valdebebas con una mascarilla. Eso se ha visto a través de Gol. No sé si están repartiendo mascarillas o no.
Pero una cosa, la mascarilla quedamos en que es para no transmitirlo, no para no cogerlo.
No, perdona, bueno, Juanma,
la llevaba en la mano.
Yo he ido a una farmacia. Hay dos tipos de mascarillas. Una, para que tú no lo pegues, y otra, mucho mejor, para que no te lo peguen. Depende la pasta, son unas mejores que otras.
Te puedes poner las dos.
Como todo en la vida.
Te puedes poner.
El casco de Darth Vader, que es bacano.
Paco, el colmo, no sé si lo habéis visto, el colmo son unos que han entrado en un supermercado.
Con bolsas de plástico en la cabeza.
Con bolsas de plástico en la cabeza.
Y he leído que va a haber más muertos por asfixia que por coronavirus. Sí,
yo he visto fotos de Walter White, el de
El tío en un momento dado dice, por Dios, darme agua.
Madre mía.
Y la otra, Juanma, que ahí está Evangelio para confirmártelo también. El Real Madrid se está poniendo en contacto ya con todos aquellos que habían adquirido entradas para el Real Madrid Eibar para devolverles el dinero en los próximos días.
Vale. Gracias, Melchor. Hasta luego.
Porque había comprado entrada para ir al partido. Y me han dicho que te la van a devolver.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Alberto Arauz.
Dice Juanfran, quizás lo que voy a decir os parezca una locura, pero que los futbolistas jueguen puede hacer más ameno pasar las próximas semanas que vienen. Lo veo casi como una labor social.
Bueno, hoy, por ejemplo, Telefónica ha tomado la decisión de ampliar los gigas para los clientes de Movistar, porque como hay teletrabajo y la gente necesita más datos para trabajar, y ha ampliado también la oferta de televisión por eso, porque la gente va a estar, ¿no? sobre todo de canales infantiles y tal.
Gran decisión.
No, pero gratis. Lo he hecho gratis.
Es que esto de que no haya colegios es un lío muy grande.
Bueno.
Si lo hacen cobrando, un no lío. Tiene mérito.
No, no, gran decisión esa. Y si no hay colegio, nada, para eso están los abuelos.
Sí, claro. Sí. Por eso digo.
Son de riesgo los abuelos.
Por eso, ¿no?
Digo. Sobre todo si están en Asturias, a 500 kilómetros.
Dice otro oyente, si un jugador se contagia y a su vez contagia a sus compañeros, el equipo se pondría en cuarentena. Entonces sí que habría que parar la liga. Creo que por eso sería mejor parar ahora. Agus, todos los que están preocupados por lo que han pagado por viajes y entradas, les pasaba yo la factura de los tratamientos recibidos en caso de contagio. Verás cómo se les quitaban las ganas de viajar. Hola, soy Aitor y soy estudiante de Ciencias de la Salud. Manolo, hay pacientes que tienen la enfermedad y no muestran síntomas. No es muy común, pero los hay y así es más difícil de diagnosticar.
Claro que sí, es verdad, claro que sí.
Adolfo dice, Aganzo no dice ninguna barbaridad. Es el presidente y defiende a sus asociados, igual que deberían hacer el resto de sindicatos. Y Pablo dice, ¿y no puede ser una posible solución posponer la Eurocopa para el verano de 2021 y acabar las ligas durante el mes de junio? Si lo hacen con anticipación, sí se puede organizar. Y escuchamos a otro oyente.
Nos quejamos de coronavirus y el gobierno mediante Real Decreto nos ha puesto el sueño español a todos encima de la mesa. 40 días en casa pagándote el sueldo. Que dejen el Mercadona, que cojan todo lo que quieran, papel del váter, pero las cervezas que las dejen. Que ya me pasaré yo para aguantar bien la cuarentena.
Oye, es verdad, el papel higiénico ha sido una cosa
muy sorprendente. Tremendo, ¿no? Y el pollo.
Sí, pollo.
En casi todos los supermercados que había bandejas vacías, o eran de papel higiénico o de pollo.
Claro. El de papel higiénico es que te puedes hacer
mascarillas, ¿no?
Con el papel higiénico.
Sí, claro, sí. Hay un tutorial.
Sí. Me río con un amigo mío porque dice, oye, ¿el coronavirus da diarrea? Y digo yo,
pues mira,
te lo juro, me llamo y me dice, el coronavirus da diarrea. Digo, pero se ha acabado todo el papel higiénico en España.
Dice Paco que le sorprende que se ha acabado el pollo. ¿Qué pensaste? ¿Que se iban a acabar las langostas y los percebes, Paco? La gente iba a coger langostas.
No, el papel higiénico me sorprende, no entiendo muy bien por qué.
Bueno, yo he escuchado hoy en el informativo de mediodía de COPE un señor que decía que le preguntaba, ¿usted por qué va a comprar? Y dice, yo lo que vea el del carro de al lado. O sea, que él iba a comprar lo que viera que compraba el del carro de al lado. No, iba sin una idea. Si compra este pollo, pues habrá que comprar pollo. Y si compra guisantes, habrá que comprar guisantes.
Un amigo mío dice que después de ver estas imágenes, ha quedado claro lo que les interesa a los españoles, comer y cómo se acaba.
Efectivamente, comer y lo otro. Oye,
lo de la voz de ese, es que la hemos sacado para meterlo en tiempo de juego y se nos ha olvidado. Es que es maravilloso el tío, me dice, porque era la pregunta, ¿y usted qué está comprando? Entonces entra primera una señora, una chica, y dice, pues no sé qué, todo lo que pueda ir congelado. Y usted dice, yo lo que veo en los carritos de los demás, fijo, es que me ha parecido...
Sí.
Muy español.
No, sí, muy mío.
Yo lo haría también. ¿Eh?
O sea, yo, por ejemplo, ir a la compra me fijaría, pero si tengo que hacer la declaración de la renta, también te la copiaría a ti. O sea, pondría ingresos, ¿cuánto has puesto?
Te voy a contar, Paco, una
cosa que no sé hacer.
Una buenísima de un contertulio del partidazo de la COPE. Fuimos una vez a Moscú y nos dieron el formulario para poder entrar. Y entonces el formulario venía escrito, evidentemente, en ruso, que no teníamos ni idea, pero luego venía escrito en inglés. Y el contertulio este de COPE no tenía muy claro lo que ponía en inglés. Entonces ponía primer apellido. Y entonces él, que no tenía ni papa, miraba al de la izquierda. Y el de la izquierda se llamaba, como tú, González González, se llamaba Gómez Gómez. Este puso primer apellido, su apellido, no voy a dar apellido, segundo, imagínate, pone Lama, segundo apellido, otro, Lama, Lama, pues este hizo esto, pues esto es igual, tú imprimir al lado lo que ponga por lo otro.
Yo lo entiendo, o sea, que me siento muy identificado.
Oye,
con los inútiles.
Pedrito, lo de acabar la liga en el mes de junio y que la Eurocopa sea en 2021, ¿qué pasa?
Es que hay Liga de Naciones en 2021.
Sí, bueno, pero la Liga de Naciones es un churro.
Sí, sí.
Sí, pero la UEFA la tiene que quitar,
es que,
vamos,
claro,
a
el
ver.
Problema no es solamente la fase final de la Liga de Naciones, sino todo el desarrollo que está en la temporada.
Amistosos, como siempre.
Correcto. O sea, tendría que tomar la UEFA la decisión de poner la Eurocopa en 2021
y
cargarse.
No podemos perder dinero en la UEFA, eso nos quede claro. Y mover una competición, porque la fase final de la Liga de Naciones son 5 días o 4 días en una misma sede, 4 equipos. Estos son 24 selecciones en 12 sedes de 12 países.
Lo que sí podría hacer la UEFA, estoy pensando, es esa fecha que hay un fin de semana que es selección, lo de España-Alemania. Pues,
jueves domingo.
Claro, cargarse ese fin de
renunciar.
Semana.
Ya, verás, pregúntaselo a las federaciones.
Y luego se montaría la clasificación para el Mundial con la Eurocopa.
Federaciones del playoffs, mundo.
Es complicado. En esas fechas hay playoffs y faltan 4 plazas por otorgar
de
la Eurocopa.
Hay oficiales,
con lo cual hay que jugar esos partidos.
Y luego se montaría ya la fase de clasificación para el Mundial, que empieza ya después de la fase de grupos de la Liga de Naciones, empieza la clasificación para el Mundial.
Estamos preparados para todo, incluso para hacer este programa desde donde haya que hacerlo, y no es ninguna broma.
Sí, claro que no.
Cada uno tenemos una línea digital en casa, y si llega el momento, pues cada uno hará el programa desde su casa.
Bueno, así que, por ejemplo, yo he venido aquí a la radio, pero mañana si quieres ya ni venimos.
Yo he pensado hoy, y lo digo totalmente en serio, claro, si yo mañana cojo el coronavirus, yo puedo seguir haciendo el programa perfectamente.
Claro, tú sí, pero tiempo de juego, por
no,
ejemplo,
tiempo de juego no, porque tiempo de juego es otro tipo de programa.
No hay guión.
Pero aquí, o sea, yo voy a hacer el programa con coronavirus. Si lo tengo, lo voy a hacer.
¿Ya te estás preparando?
Estoy totalmente preparado, lo digo para que...
Vale. ¿Para qué? Sí.
Ya era, por si alguno piensa, por si alguno no, pues lo digo por si alguno está deseando que lo coja, para que lo deje hacer, que esté tranquilo, que lo voy a seguir haciendo. Con coronavirus y con todo.
Es una amenaza, ¿no?
Sí, sí, claro.
No es una promesa.
Si alguno está diciendo, a ver si lo coges y lo deja hacer. Pues no, de momento vamos a seguir. Que gracias a todos. Adiós.
Muy bien.
Hasta luego. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 8:30, la vuelta de los octavos de final de la Champions League.
¡Qué bonita la Champions!
Liverpool, Atlético de Madrid.
¡Cuidadito!
¿Podrá el Atleti resistir ante el vigente campeón en Anfield?
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y aquí estamos nosotros!
Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Al rojo vivo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RC Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
¿Te apetece un Colacao calentito? Pues vente al bar y pídeme. ¿Cómo? ¿Que lo repita? Digo que si te apetece un Colacao, vente al bar. Sí, sí, 20. Porque mis sobres llevan 20 euros de regalo en experiencias Smartbox. Así que vente al bar con Colacao.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Fábregas para Iniesta, chuta, Iniesta, chuta y gol. Iniesta de mi vida.
Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, como la semana de los eBay Days, donde encontrarás las mejores marcas de vendedores profesionales y al mejor precio, envío gratis y descuentos de hasta el 60%. Y hoy, cupón del 10% adicional en móviles reacondicionados. Cambia tu móvil y gástalo justo. ¿Dónde? En eBay.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know.
But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Tramo final del partidazo, enseguida Maldini con Mundo Maldini. una de las cosas que más alteración está sufriendo también es el mundo del motor. Y claro, estamos en un momento de la temporada donde, o del año, donde están a punto de empezar las temporadas de Fórmula 1 y de MotoGP, y no leemos también otras cosas que las noticias relacionadas con las cancelaciones, aplazamientos. Entonces quería que Carlos Miquel nos pusiera un poco al día de cuándo empiezan las cosas, si empiezan, si no empiezan. Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, por ejemplo, Fórmula 1.
La Fórmula 1 va a empezar este fin de semana si no se tuercen las cosas. Es decir, ¿qué ha pasado? Bueno, hay unas declaraciones del primer ministro del estado de Victoria que dice que va a ir para adelante, pero que hay que vigilar día a día. ¿Por qué? Porque ha habido un caso de coronavirus a un kilómetro de la puerta del circuito de Albert Park, en el Albert Park Hotel, y ese Albert Park Hotel está ahora mismo en cuarentena por ese caso de coronavirus. Además, están cerrando alguna escuela donde ha habido casos en el propio Melbourne y están en nivel 2. Aún así, siguen diciendo que se va a hacer. Yo creo que lo que podrían estar valorando es la posibilidad de que también se haga a puerta cerrada, como va a ser la siguiente carrera en Bahrein. La carrera en Bahrein será a puerta cerrada y luego habrá que ver Vietnam, que Vietnam, por ejemplo, tiene ahora mismo prohibida la entrada a Italia, a España y a unos cuantos países, que sería la tercera carrera del año. Pero de momento sigue la Fórmula 1 adelante, pero ojo que esta progresión del coronavirus en Australia podría complicar las cosas para este domingo.
Oye, ¿tú estás mal?
Yo sí, yo tengo hoy un poco de ataque de alergia, no tengo coronavirus.
No, bueno, no, bueno, no bromeo con estas historias, pero te noto que estás ahí...
Afecta. Sí, me cuesta un poco, pero no pasa nada, se me está entendiendo. Vamos a intentar que se me entienda bien.
MotoGP, ¿qué pasa con las motos?
Bueno, pues las motos sí, las motos han perdido a Austin. El MotoGP iba a empezar en Austin el 5 de abril y al final, bueno, pues...
Recordemos que ya no ha habido carrera en Qatar.
Sí, sí, sí. O sea, es que no ha habido carrera en Qatar, se ha retrasado la siguiente carrera, que era Buriram, Tailandia, y ahora lo que ha pasado es que hay emergencia en Texas, están prohibidas cualquier reunión de más de 2.500 personas y, por lo tanto, se pasa del 5 de abril al 15 de noviembre. Ese 15 de noviembre era la fecha prevista para el Gran Premio de Valencia en Cheste. Así que va a pasar al 22 de noviembre el Gran Premio de Valencia en Cheste. Y luego hay una carta que tiene guardada Carmelo Ezpeleta, que es la posibilidad de, en esa fecha, el 5 de abril, hacer un Gran Premio solo de MotoGP con alguno de los circuitos reserva que hay en el Mundial. Hay dos circuitos reserva en Portugal, que son el circuito de Portimão y el circuito de Estoril. Si la evolución del coronavirus no dice otra cosa, ahora mismo Portugal es un territorio que no tiene demasiados problemas, si la evolución del coronavirus es buena, optarían por empezar ese 5 de abril que estaba previsto para Austin, pero en uno de esos circuitos reserva en Portugal y solo con MotoGP.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, Mundo, chao. Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Y ahora ejercemos más que nunca de la orquesta del Titanic, que sí, es sí. Hablar de nuestro mundo mientras todo se está cayendo alrededor.
Mientras todo se cae alrededor, nosotros
hablamos de las parabólicas. Tú,
de nuestras historias, de la Copa Libertadores, que ha ganado América de Cali a la Universidad Católica 1-2. Me gusta América de Cali. Tiene un chico que se llama Pisano, zurdo, argentino. El otro día jugó muy bien contra Gremio, aunque perdieron. Y he visto que marcó uno de los goles. Tengo ganas de ver el partido completo.
¿Tienes ganas de verlo completo?
Sí.
Ahora, en cuanto llegues a casa, te lo pones.
Igual mañana en el tren. Mañana voy a Barcelona, igual en el tren lo veo.
Vale. El Liverpool ha caído derrotado 3-0 contra el Watford.
Sí.
Le dejó sin opciones de récord. ¿Cuál era el récord?
El récord era de... Bueno, el récord del Arsenal de 49 partidos.
¿Cuántos llevaba?
44, se quedan 44.
Vale, vale.
Entonces, al final, esto es una cosa que teníamos prevista la semana pasada. ¿Te acuerdas que dijimos que le íbamos a retrasar? Porque lo gigante Liverpool perdió hace ya un poco más tiempo. Pero bueno, es interesante hablar de... A ver, ¿hasta qué punto eso era un gran récord? Eso que podía hacer, porque... Vamos a hablar de equipos de las grandes ligas y no de las grandes ligas. Sin estar en las grandes ligas, ojo Pedro, porque son datos tremendos, ¿eh? El equipo que más tiempo ha estado sin perder en una liga que no sea la grande es el ASEC de Costa de Marfil, ASEC de Abidjan, que es el equipo más importante del país. Estuvo 108 partidos seguidos sin perder. Es una barbaridad, ¿eh? 108 partidos sin perder en la liga. Hablo de las ligas locales, ¿eh? Desde el 89 hasta el 19 de junio del 94. Estuvo 5 años sin perder un partido. El segundo que más lo ha hecho es el Steaua de Bucarest, el histórico Steaua, que ganó la Copa de Europa al Barcelona en aquella final de Sevilla y que luego llegó a semifinal otro año también. Estuvo 106 partidos en la Liga Rumana invicto. Desde el 86, 3 años, del 88 al 89, aunque en aquella época se hablaba mucho de que estaban bastantes partidos amañados, con el tema de la dictadura rumana, os acordaréis, ¿no? Y eso seguramente, digamos que deja un poquito en entredicho ese récord, pero el récord está ahí, lo dirigían Genei y Iordanescu y fueron capaces de ganar la Copa Europa, El tercero que más lo ha hecho es el Esperant de Túnez, con 85 partidos. El cuarto, Talleres de Córdoba, un equipo mítico, 66 partidos estuvo sin perder en los años 70 en Argentina. Y luego el Zenit de Tiraspol, con 63. Y luego ya hablando de las ligas grandes, el equipo que más tiempo ha estado sin perder en una liga grande fue el Milan de Capello, 58 partidos, entre el 91 y el 93. El histórico partido, que recuerdo que lo comenté en Canal Plus, lo comentamos en aquel día, con el gol del Tino Asprilla, consiguió batir a aquel Milan de Capello y rompió esa racha espectacular. Yo creo que es muy difícil de batir. Ganó 4 scudetos en 5 años aquel Milan y son 58 partidos en ligas grandes. Luego está el Bayern de Múnich con 53, el Bayern de Guardiola en su momento. Una derrota ante el Augsburgo 1-0 entre 2012 y 2014. Luego el Arsenal, que estuvo 49, que es el equipo que podía batir el Liverpool. Mm. La Juve con 49 también. Bastante reciente. De hecho, nunca había perdido un partido en su nuevo estadio hasta que le ganó el Inter de Conte 1-3 y se ha quedado el Liverpool con 44 entre 2019 y se ha quedado justo hace muy poquito. Y luego el Barça estuvo 43 partidos sin perder. Acordad que perdió ese partido contra el Levante, un partido de Liga que ya no se jugaba nada, perdió ese partido y se quedó en 43 partidos, que también es una cifra muy importante.
Perfecto. Personajes destacados de la semana, vas a comenzar por Tevez, que sí, lo que porque... hizo fue darle el beso en la boca a Maradona.
Sí, le dio el beso en la boca a Maradona y luego marcó el gol que le dio el título a Boca, era la última jornada de Argentina. River, si ganaba Atlético de Tucumán, que no se jugaba nada, en Tucumán era campeón. Boca tenía que ganar y esperar que no ganara River. Bueno, pues pasó exactamente eso. Tevez es el hombre del fin de semana en Argentina. Desde luego, le dio el beso en la boca a... Bueno, fue impresionante el recibimiento a Maradona. Fue una locura lo que se vivió en la Bombonera. Una especie de medio vuelta olímpica, más o menos como podía Maradona.
Tenía una placa. Hubo gente que se quejó porque no había dirigentes ahí de Boca acompañando a Maradona y todo eso. Bueno, polémicas de ahí.
Sí, polémicas de allí. Verdad que Gimnasia podía fastidiar el título a Boca, pero bueno, al final Tevez ganó el partido. Fue mejor Boca, aunque le costó bastante marcar. Marcó faltando 20 minutos. En ese momento perdía la Liga Argentina. Y bueno, la verdad que fue muy superior a Boca. Una buena delantera de Boca con Villa, el colombiano, con el Toto Salvio. Y con Soldano y Tevez, una buena delantera de Boca que fue campeón, porque River no pasó del empate a uno, sorprendente, en un partido que mereció ganar y que debió ganar. Dos goles anulados por el VAR, uno claramente injustamente, no, perdón, dos goles anulados porque no hay VAR en Argentina, digo bien, y uno de los goles, desde luego, clarísimo que no era fuera de juego, y un penalti para mí clamoroso sobre Nacho González, que también debió ser, pero no hay VAR y no lo pitaron. Con VAR hubiera sido campeón River con toda seguridad, pero bueno, se le escapó el título.
Nacho González, otro de los personajes precisamente.
Sí, precisamente fue el mejor del partido de River y estuvo bastante bien, le hicieron ese penalti, para mí fue el mejor y es el mejor jugador de River con diferencia.
Venga, vamos a Europa, Dybala.
Venga, Dybala, gran partido de Dybala, partido a puerta cerrada, ya se ha cerrado la Italia, como sabemos ya no se va a jugar más. Muy superior la Juventus, que dejó fuera del equipo tanto a Pjanic como al propio Dybala. Entraron los dos en la segunda parte, Dybala marcó un golazo, un gol que me recordó a Romario, por cierto, recibe un control precioso orientado y luego como la toca en el área ahí gran gol de Dybala, que está en un gran momento. Jugó en el mediocampo Betancourt, Ramsey, Douglas Costa y Matuidi en esta Juventus, que veremos si es capaz a puerta cerrada de remontar contra el Lyon la semana que viene.
Müller.
Thomas Müller sigue en un gran momento, hizo un golazo. El Bayern festejaba sus 120 años de historia y lo hizo con una camiseta vintage muy bonita. Preciosa,
yo nunca le había visto al Bayern con
eso. No, es la primera camiseta que sacó el Bayern en la historia, muy bonita, blanca con unas medias, con las mangas rojas.
Sí.
Preciosa camiseta del Bayern para celebrar esos 120 años de historia. Y la verdad es que no jugó bien el Bayern, ¿eh? Jugó un partido bastante discreto, ganó 2-0, marcó al final Goretzka el 2-0, pero en el tramo final estuvo a punto de empatar el Augsburgo 2 veces. Sigue líder, pero yo creo que se está centrando más en Champions. En la Liga está dejando algunos partidos bastante discretos.
Siguiente personaje.
Thorgan Hazard, que es el hermanísimo, el hermano del jugador del Madrid, que fue titular con el Borussia Dortmund y marcó un golazo, manejando las dos piernas, toca con la derecha, un disparo con la izquierda, segundo palo precioso.
¿De qué juega?
Juega de media punta, es un jugador ofensivo. Puede jugar
muy
de
parecido
falso
al hermano, entonces.
Sí, puede jugar de falso 9, pero juega más de media punta. Jugó con Haaland arriba y luego él de media punta dejó en el banquillo a Sancho para reservarle para el partido, no estaba Marco Ruiz lesionado, y ganó 1-2 el equipo del Dortmund al Mönchengladbach en un buen partido.
Sargent.
¿Quién es este chaval? Este es un chico norteamericano muy joven, 18 años, que es un poco la esperanza del fútbol de Estados Unidos, de la selección. Buen jugador, ¿eh? y la esperanza del Werder Bremen, porque el Bremen está en descenso, empatados contra el Hertha de Berlín, está jugando por detrás del punta, Sargent, y hizo un buen partido, aunque vamos a ver qué pasa con el Bremen, jugó detrás de Rashica y de Bittencourt, que jugaron arriba los dos, y yo lo he visto con la selección de Estados Unidos, y es un jugador interesantísimo para el futuro, que puede acabar en un equipo importante de la Bundesliga pronto también.
¿Gilmour?
Es un escocés de 18 años, que ha jugado algunos partidos de Europa League, y está siendo el titular en el mediocentro del Chelsea. Mediocentro bastante hábil, y hizo un gran partido contra el Everton. Ganó 4-0 el Chelsea, está mejorando el Chelsea con Kepa titular, con Pedro, que marcó un gol además.
Kepa titular,
Sí, por fin ha vuelto a recuperar la titularidad.
Bueno, es que cuando le puso en la Copa de la Liga hizo un buen partido y tal.
Sí, a partir de ahí recuperó el puesto. Ganó 4-0 el Chelsea con un buen partido de Mason Mount. Y ya digo, este rejuvenecimiento del Chelsea y de Lampard, que no tiene nada que hacer en la Champions ya, porque es imposible que remonte en Múnich el 0-3. Pero está haciendo que entre este chico Gilmour jugando bastante bien y seguramente irá convocado con la selección escocesa, veremos, absoluta.
Bruno Fernández.
Bueno, es el portugués que ha llegado al United, que se está saliendo. Es tremendo cómo este jugador... Siendo un jugador ya importante, han pagado mucho por él, pero sin ser todavía un jugador top en Europa, está cambiando completamente al Manchester United y está haciendo partidos fabulosos, jugando detrás del punta, tirando del equipo, manejándose entre líneas muy bien, y fue el mejor con diferencia del partido que le ganó el United al City. Hay que decir que se jugó el derbi de Manchester, el City bastante centrado ya en la Champions, le ganó 2-0, el primer gol un pase precioso del propio Bruno Fernández a Martial, y luego el 2-0, que fue un golazo también. O sea, la verdad que le ganó bien, y la victoria bastante justa del United, demostrando que el City no está en su mejor momento.
Hombre, eso es un poco de esperanza, ¿no?
Sí, un poquito de esperanza. Yo lo veo muy difícil, pero es un poquito de esperanza. En la primera ha perdido ya bastantes puntos, y está ya, bueno, prácticamente... Bueno, le quedan, creo que son 4 puntos para el Liverpool para ser campeón. Nada más.
Lo tiene ahí.
En 2 semanas será campeón ya.
Arango.
¿Quién es Arango? Arango es el colombiano, ya entramos un poco en zona un poco más de Sudamérica, que me encanta, el binacional de Perú, es un equipo que no es de Lima, es juega en la altura, y es el actual campeón peruano, es un equipo que debutaba en Copa Libertadores y le ganó 2-1 al Sao Paulo, gran sorpresa de la jornada de la Copa Libertadores, y Arango es el colombiano que marcó el 2-1.
¿Esto que es primera ronda de la Libertadores?
No, esto es fase de grupos.
Fase de grupos.
De la Libertadores, pero bueno, debutaba binacional en la historia en Copa Libertadores, en la altura, porque juegan en la altura en su país, allí en su ciudad, y le ganó 2-1 al Sao Paulo, donde jugó como mediocentro, como está jugando Dani Alves. Gran victoria del binacional. Adebayor debutó en la Copa Libertadores, el ex del Real Madrid, el togolés.
Ah, ¿es este Adebayor?
Sí, es Adebayor. Ha fichado por el Olimpia de Paraguay.
Bueno,
son
bueno,
cosas que pasan en el mundo
las
del
vueltas
fútbol.
Que ha dado Manolito, ¿eh?
Impresionante. Esto llegó a estar sin equipo, bastante tiempo sin equipo, y sigue con la selección de Togo, y debutó el otro día en Copa Libertadores, jugó la segunda parte, no hizo demasiado. Empató su equipo Olimpia, que le dije Dari Garnero, aquel jugador que fue Independiente, compañero de Gustavo López, contra Delfín, que es un equipo de Ecuador, empate a 1 en un partido bastante discreto, la verdad, pero bueno, fue el debut de Adebayor en la Copa Libertadores.
Vale.
Nicao es el brasileño zurdo, muy buen futbolista. Ojo a este jugador que es muy interesante, Nicao. Al Atlético Paranaense se le han marchado dos jugadores importantes. Bruno Guimaraes al Lyon y se le ha marchado Lodi al Atlético de Madrid. Bueno, pues Nicao está siendo el jugador que está tirando del equipo. Le ganó 1-0 a Peñarol, victoria clara, a pesar del resultado corto, muy superior el Atlético Paranaense. Y hay que decir que están supliendo bastante bien la falta de Lodi con un jugador... Acevedo, que es un lateral, que no es lateral realmente, que es un jugador que se incorpora al medio campo bastante, bastante fino técnicamente, no muy rápido, pero está supliendo bastante bien a Lodi.
Y ya por último, de los personajes de la semana que elige Maldini, Hernán Crespo. No está jugando.
No. Vale. Quiero destacar...
Claro, cuando lo leí digo, joder, no me puedo creer que esté jugando Hernán Crespo.
Pero me parece muy interesante comentar dónde está Hernán Crespo. Está en Defensa y Justicia, que es un equipo argentino modesto.
Defensa y Justicia.
Sí, Defensa y Justicia, que está jugando la Copa Libertadores, Está jugando la Copa Libertadores porque fue subcampeón del último torneo argentino.
¿Pero y dónde es el equipo? ¿De Buenos Aires? ¿O?
Sí, de una zona de las afueras de Buenos Aires. Y bueno, está Hernán Crespo ahí. Es un equipo que con Becachese, que ahora es técnico de Racing de Avellaneda y que fue ayudante de Sampaoli en la selección chilena mucho tiempo y en Argentina también y en la U de Chile. Está jugando a muy buen nivel el Defensa y Justicia. Perdió contra Santos, pero dio bastante la talla. Y vamos a ver qué hace en el próximo partido de Libertadores, porque juega contra Olimpia, precisamente, porque puede ser un partido bastante interesante de ver. Ganó Santos 1-2 con un buen juego de Sasa, sobre todo, y sobre todo con un partidazo de un jugador venezolano que me encanta. Fantástico, el Soteldo, Jefferson Soteldo, un jugador pequeñito, fantástico.
Vale, perfecto.
Me encanta el fútbol sudamericano, ya lo sabes.
Sí, ya te veo, ¿eh? Has tirado mucho hoy por Sudamérica.
Es que me encanta, la Copa Libertadores me entusiasma.
Y no te va a quedar otra que tirar para el fútbol sudamericano, sí, porque sí, viendo cómo está poniendo aquí la cosa...
La verdad es que sí, la verdad es que sí.
Pues venga, preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos, la primera.
Allá. Buenas noches, Julio. Bueno, pregunta. Sabiendo cómo es de impredecible el fútbol, ¿crees que el Getafe podría acabar la temporada liguera en puestos de Champions?
Pero bueno, pero por supuesto que sí, o sea, no tengo ninguna duda. El año pasado ya estuvo cerca, cerca
la
temporada pasada. Y en esta Copa Champions, y, pues, no tengo ninguna duda que para mí no sería ninguna sorpresa que acabara en esta Champions.
Segunda pregunta.
¿Qué pasa, Maldini?
Hola.
Quería saber si en tu opinión ha existido algún jugador con más calidad que Ronaldinho. Y si es así, pues dinos cuál. Un abrazo.
Hombre, Maradona. Maradona. O sea, yo a Maradona le he visto hacer cosas que creo que es imposible ver a nadie en un campo de fútbol. O sea, barbaridades de cosas increíbles que yo le he visto a Maradona que... A ver, Ronaldinho era muy bueno, pero Maradona creo que incluso técnicamente era superior.
¿Qué caída también la de Ronaldinho?
Sí, bueno, lo que le ha pasado, que sigue en la cárcel, ¿no?
Sí, sí, está en la cárcel, a la espera de lo que suceda.
Pero estos tipos de ídolos caídos por estas cosas es increíble.
Y por lo visto arruinado.
Y arruinado, sí.
Totalmente arruinado.
Sí, sí,
siguiente pregunta.
Hola, Maldini, crack. ¿Qué opinas sobre el equipo Independiente del Valle, que tiene jugador español como Dani Nieto y su entrenador aquí también de Gran Canaria, como es Miguel Ángel Ramírez, que está haciendo un gran trabajo en Independiente? Me gustaría saber qué opinas del equipo y si le ves opciones de clasificarse y hasta dónde puede llegar. Un abrazo y gracias.
Un abrazo. Bueno, pues hay que decir que Independiente del Valle es un equipo que juega muy bien al fútbol. Es un equipo que juega realmente bien, que toca la pelota, que sale... Yo recomiendo a los oyentes que vean el partido contra Barcelona de Guayaquil de la Copa Libertadores del otro día, que ganó 0-3, sobre todo uno de los goles. Creo que fue el primero, una salida desde atrás, tocando. Es un gol que define un poco lo que es el estilo de este equipo de Independiente del Valle. Un equipo que gusta, da gusto ver jugar.
Te piden un top 3 ahora, mira.
Venga.
Hola, Maldini. Hola, Juanma.
Hola.
¿Qué tal? Quería preguntarte, Julio, ¿cuál es para ti el top 3 de delanteros centros, nueves puros, de la historia del fútbol? Muchas gracias, un saludo.
Bueno, aunque Cristiano Ronaldo realmente no ha terminado siendo un
pero
un
no,
top,
lo es.
No lo es. O sea, él empezó en la izquierda y luego se... Por eso digo que él empezó en la izquierda y luego jugó de delantero centro.
Se refiere más a un Hugo Sánchez,
Sánchez, sí. Pues mira, el primero va a ser Ronaldo, sin duda. O sea, Ronaldo era nueve, sin duda. El segundo va a ser Van Basten. Y el tercero podría ser Hugo Sánchez.
Hugo
en
Sánchez,
cuanto a rematador puro. Si se refiere a eso, rematador puro. Ronaldo es el mejor nueve que yo he visto nunca. Van Basten y Hugo Sánchez. Y luego es verdad que Cristiano, cuando ha pasado a ser delantero centro, ha sido tremendo también.
Luis Suárez, ojo, que los últimos también.
Pero ahí. Sí, pero bueno, por ahí irían los tiros.
Gracias, Maldini.
Un abrazo.
Hasta
chao.
Luego, adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana desde las 8:30 tenemos tiempo de juego con lo que ocurra en Anfield y en París. En Anfield, Atlético de Madrid intentará pasar ante el Liverpool, 1-0 en la ida. Y en París, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, 2-1, tiene que levantar el Paris Saint-Germain, que perdió en Alemania. Y durante todo el día, la información, minuto a minuto, de lo que suceda con el coronavirus y con el deporte, en los boletines horarios y también, por supuesto, en los diferentes programas de deportes de la cadena COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio. Mañana les esperamos. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.